Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Seis de la mañana con cuatro minutos. Buenos días, estamos bien. 6:05 ya, vamos arriba. Vamos arriba a todos los que no se han levantado, tienen que levantarse. ¿Verdad? Tienen que levantarse. Miren, aquel de Misco ni ha llegado presidente y ya está robando, fíjese. Ah, la gran chucha. Es que ahora estás adelantados para robar, están. Ahí les traigo la información de Misco. Arriba Misco, pero... Es que esos de Misco sí que de una vez. Fíjate, ni han empezado, ¿verdad? Ni ha llegado presidente y ya empezó ahí el proceso. Ánimo, radioescuchas. A quienes nos están escuchando, muchísimas gracias. Pero también a quienes se están conectando, le quiero pedir que, por favor, comparta. Hoy solo voy a poner música de mis princesas. ¿Verdad? Yo tengo una colección de princesas, radioescuchas, eso no lo sabían ustedes, pero tengo mi colección de princesas, ¿verdad? Está sonando una de ellas, Amélie Lenz de Bélgica, ¿verdad? Vamos a traer también, vamos a poner, está sonando de Bélgica, pero Amélie Lenz, ella es la Techno Queen, ella es la reina, ¿verdad? Ella es la reina. Hay una reina y hay también un grupo de princesas, la... Reina, y ojalá algún día venga a Guatemala, es Amélie Lenz, así es como se conoce. Ana, por supuesto, otra de las grandes de Brasil, ¿verdad? Ito, de Japón, Mónica Cruz, que ya vino a Guatemala, la trajo Gallo a propósito, para el IMF, Mónica Cruz, o Krause, era de Alemania, Ira Ember, también, o Ira Ember, las Nervo de Australia también ya vinieron a Guatemala. Ito también ya vino a Guatemala, Nina Kravitz de Rusia, un homenaje a todas las mujeres magníficas, maravillosas, que inteligentes, bellas, que están haciendo, produciendo mucho, mucha música, son poderosísimas en este mundo. Buenos días, Silencio, es de Amélie Lenz, de Bélgica, la, ¿cómo es conocida, verdad? La Techno Queen. Vamos a los titulares para hoy. Soy 502, ha titulado epidemiólogo. 20% de la población tendrá acceso a la vacuna. Con la experiencia de haber formado parte del equipo que atendió el brote de ébola en África, el francés Marc Rondy asesora al Ministerio de Salud y dice que generalmente 20% de la vacuna. Okay, ¿cuál es la posición de la vacuna? Miren, empezaron ahí que sí, que no, que rusa, que es buena, que es mala. No. Para mí, que esté en el mercado, sea rusa, sea ruandesa, sea sudafricana, sea brasileña, sea lo que sea. Y que yo como mercado, yo como usuario, sea el que decida si yo quiero o no quiero la vacuna, ¿verdad? Entonces hay que abrir el mercado para que entren todas las posibilidades para todos los ciudadanos y que venga la de AstraZeneca, que venga la de Moderna, que venga la de Pfizer, que venga la de Bayer, que venga la de Abbott, que venga todas las vacunas que estén en el mercado. Y que sea yo, el usuario, el que decida cuál, ¿verdad? Informándome, leyendo, llevando hacia adelante el conocimiento de esta sí, esta no, esta por qué, esta tal vez, bueno, pero que sea yo, que lo dejen a mí. Mira, pues en marzo desde el primer día, que aquella llamada, aquel que dijo, ay, la llamada que no esperaba, qué casualidad que tenía ahí su celular ya listo, ¿verdad? Aquella gran paja de, ay, me están llamando. La noticia que no quería recibir, ¿verdad? Es gran paja, pues, pero bueno. Que no he entendido por qué viene paja. El kit ruso viene dos cosas de vacuna, una botellita de Smirnoff y una bolsita con paja. ¿Qué tiene que ver la paja rusa ahí? No sé, pero bueno. Ni el Smirnoff tal vez lo entiendo, pues, pero lo otro sí no sé. Pero bueno, mire, 20% de la población tendrá acceso a la vacuna. Es lo que dice un epidemiólogo. Trabaja con el Ministerio de Salud. También descartan retorno a clases presenciales este año. Yo se los vengo diciendo hace ratos, hombre. Clases presenciales este año no va a haber. Y el otro año tampoco. El otro año tampoco. ¿Verdad? Así que vamos, este año y el próximo año, el 21, también van a hacer clases virtuales. Así que vayan telados porque hay que prepararse desde ya. ¿Verdad? Y también ordena y limpia el espacio para concentrarte mejor. Dice, soy 502, todos los que trabajamos desde casa. Todos los que trabajamos desde casa, todos los titulares de Soy 502. Nuestro diario Mercado Hecho Cenizas. De hecho, siguen, ahorita María Dolores, siguen los disturbios desde anoche. Porque después que se quemó el mercado aquí en el puerto de San José, la gente empezó a, los vendedores que perdieron todo aquí, empezaron a hacer bochinche y protestas. Fue, por lo menos hasta ayer, la hipótesis fue un cortocircuito en el puerto de San José, pero ellos perdieron todo. Entonces, en el enojo y todo, empezaron ayer a las 11 de la noche, medianoche, antes de dormirme, todavía. De hecho, estaba los ánimos estaban muy, muy caldeados ahí en el puerto de San José. Ya ahorita en la mañana estaba revisando que sigue una tensión muy fuerte ahí porque los vendedores están muy presionados porque perdieron todo. Vendedores perdieron todo. Esto siniestro destruye 322 locales en el puerto de San José. Escuintla, mercado hecho cenizas, dice para hoy nuestro diario en portada. Esa noticia hay que seguirla porque hay disturbios, anoche hubo disturbios, por lo menos hasta la noche que yo estaba monitoreando la noticia, en el puerto de San José, 322 locales, María Lourdes, mercado completo.
Sí, es impresionante, ¿recuerdas? Yo recuerdo que la más terminal, reciente de la terminal también sí. Fue un tema eléctrico. Sí, sí. Y pensaba, ¿por qué se da esto y por qué es tan recurrente? Porque en la terminal pues no era la primera vez que pasaba. ¿Y sí. ¿Por qué sucedía esto? Y en algún momento pregunté, ¿y si fuera mío? ¿Qué pasaría si el local fuera mío?
Sí. Yo transmití desde ahí. De hecho, ahí estaba el exministro de la Defensa. Uh-huh. Estaba el general ahí y yo fui a transmitir desde ahí. Porque al final, cuando que iba a ser no sé quién, que no sé cuánto, para variar, llamaron al ejército, y estos hicieron toda la limpieza en un día, pues, eran muy eficientes. Pero sí, digamos, tuvimos acceso a lugares que la mayoría de gente no tenía, ni los mismos vendedores tenían acceso, y no quedó nada, fíjate. O sea, así, pero, y además hay mucho material, de hecho me fui al área donde hay cueros, donde venden cinchos, monturas para caballos, arriba en el segundo nivel, nada. Y no sé, la pregunta es, después de esos incendios, ¿qué va a pasar con? De plano lo van a reconstruir todo y van a volver a hacer malas instalaciones eléctricas. Porque la terminal lo volvieron a reconstruir todo y siguió igual. Ahora, ¿qué hay en la terminal? Malas instalaciones eléctricas. Chapuzas, pues. Y el chapuz, a la hora de la hora, mire, sea el chapuz que el gordo hizo en la casa, porque el gordo se cree fontanero, electricista, él se cree chef, hace unas cosas y entonces de repente él mismo quema a su familia. Gordo, no te metas, no te chute, contraten a un electricista mejor.
Sí, no son y sobre todo hay reparaciones que pues solo con el calibre del cable ya hay que conocer un poco para saber
sí, porque
qué calibre debe ser para no que no se calienten los cables y se generen.
Pero mira, 322 locales sí, y la pregunta que haces es fundamental. ¿Y si ahí estuvieran mi uno o dos locales que yo tendría? ¿Y se me quemó todo?
Exacto, mi pregunta es, ¿y si fuera mi propiedad, la cuidaría más? tendría una asociación que podría tomar decisiones.
Sí, porque no es tuyo, no, más, es un usufructo.
Podría tomar decisiones que son más
protectoras.
Protectoras, por ejemplo, un seguro.
Así es.
Tener un código de instalaciones.
No tenés seguro ahí, no se puede porque no puedes mostrar propiedad del lugar. Solo puedes mostrar uso del lugar, pero eso no te da, el uso no necesariamente te da propiedad de algo. Y la una empresa de seguridad, por ejemplo, de seguros, por ejemplo, no te va a dar esa protección.
Y lo que hace, me imagino, también los seguros es que pues te piden algunas características mínimas para poder asegurar
propiedad.
Pero por ejemplo, sistema eléctrico, por ejemplo, algunas cosas que al cumplirlas para estar asegurado, pues minimiza los riesgos, porque al final, ojo, el seguro no es, sobre todo este tipo de seguros, el de autos, uno quiere no utilizarlos.
Para eso lo pagas, pero cuando lo necesitas, exacto, vaya, si no te arrodillas por tener un seguro.
Exacto.
Porque si no lo tenés, ¡ja!
Entonces no es que contratas un seguro para incendiar
el
mercado, sino contratas un seguro por si se diera ese
problema. Y si la gente lo hace para cobrar el seguro, igual los cachan. Ellos tienen muy buenos investigadores.
Y además que no es valor de mercado, eso no. También hay que tenerlo claro, porque lo que haces es minimizar pérdida, no quiere decir que no hay pérdida. No,
pérdida vas a tener.
Exacto.
Pérdida vas a tener, y mira, aquí, pero no se puede. ¿Qué tal si los locales quien usa el local tuviese la oportunidad de compra, la opción de compra, y fuese dueño, y tuviera una escritura pública, y tuviese todo el para poder tener un seguro de esto en todos los mercados de Guatemala? Ah, no, pero como son de la MUNI, y la MUNI pasa ahí todos los días al Cabala, ¿verdad? Como mostrando...
¿Por qué no se crea ese reglamento en el cual se establezca cómo se va a formar la asociación, cuáles son los órganos de dirección, cuáles son los métodos de elección para estos órganos de dirección, y cosas básicas que se buscaría que tuviera un mercado?
Mira, y hombre, se electrocuta dentro de la construcción en Canalitos. Precisamente aquí está el incendio, que la hipótesis es por un circo cortito, como dicen, no, un cortocircuito, el hombre se electrocuta. Bueno, también investigan, dice nuestro diario, a concejal de Chimaltenango por maltrato animal. Fíjate que agarró una gallina viva y se la empezó a comer, viva.
Viva.
Ahí está, mira, ahí está en la foto. Ahí tiene todavía la pierna, así le hace la pobre gallina y ya la tiene en la boca.
¿Y cuál es el
de plano, digo
viral, ¿o qué?
Tres quiebres hace popó en los videos. A Neto lo guamasean. Ahí viene una noticia de Neto hoy en la portada de Neto no ha llegado presidente, ya están robando ahí, ¿verdad? Y esos de Misco sí que hay una vez. Y el
dices cuál es el sentido, ¿verdad?
El sentido. Y entonces voy a hacer mi video que sea, ¿no? Entonces ahora lo van a meter preso, pero por maltratar a las gallinas. Y este es el ahí estaba, mira. Dice, si es, no era gallina, era pato para principiar. Mira, ahí está. Ala, mira. Mira, sí que hay una vez. No partía el pato con los dientes, dice, en el Tejar Chimaltenango. Varias fotografías de este hombre salvaje. Verá, así lo pusieron. Lord Salvaje le pusieron. Lord Salvaje, dice. No partía el pato con los dientes, ya que eso no se puede hacer. La carne es muy dura. ¿Y cómo sabe que es dura? Verá, además, mis dientes ya no están para hacer esta clase de situación. Y ahí está el gran video. Yo porque tengo el video también. Ortiz informó que esas fotografías no son recientes y fueron publicadas por una página en una red social, la cual desde hace días se ha dedicado a difamarla. Añadió que investiga quién es el responsable. Vocera de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, dijo que en la delegación de Chimaltenango abrió una investigación para este concejal que empezó a comer patos vivos. Fíjate, no, es que de una vez pura lata. Fíjate, el video, cómo agarra al pobre pato.
¿No tienes?
Y yo así como, ay, pobre, rico mal pato. Fíjate, Pato Donald, Lord Donald, hay que ponerle a
este. No, te voy a decirle salvaje, le queda.
Lord Donald, Lord Donald, hay que. A ver, hashtag.
Pero Lord. Killer Donald,
sí. Killer Donald, verá. También ayer otro caso, banda defraudó por millones y millones a Luz Caso, que se deriva la línea. Luego de 6 años de hacer de las suyas, una estructura radicada dentro de el gobierno de Guatemala, ¿verdad? En Puerto Quetzal, en aduanas, Santo Tomás y todo esto, los agarraron. Contenedores, es el caso. Lord Contenedores fue desintegrada ayer por la fiscalía y fueron agarrados aquellos que te conté. Para ello se realizaron 26 allanamientos desde temprano. Creo que ahorita hay allanamientos. Estaba viendo en información del MP y información de la PNC. Del 10 de mayo y al 10 de abril, desde el 14 y el 15, lo siguen investigando. La organización realizó actos de corrupción en aduanas, Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla en el paso de contenedores. Lord Contenedores, entonces aquí ellos hicieron esto. Dicha estructura, en el primer pago, sacaron por lo menos 5 millones en mordidas y en todo, y de cobro anómalo denominado cola, y por los cuales defraudó, empezó a defraudar y a cobrar mordidas y comas por más de 14 millones de quetzales, casi 15 millones de quetzales, y era para que, digamos, si un contenedor venía de último, lo pasaran de primero, cosas así, ¿verdad? Y si traía adentro drogas o lo que sea, pasara sin que fuera revisado. Bueno, todo lo que le hicieron ahí en Puerto Quetzal. Pero fíjate que estos son culpables, pero el 50% de la culpa está aquí. El otro 50% está dentro de los trabajadores de aduanas.
Sí, es que...
Porque qué casualidad que los trabajadores no sabían, pues.
No, y además mientras se dé todo este tema, o sea, hemos estado diciendo, que la línea continúa operando.
Esto salió por la investigación de la línea.
Así es, y que la línea continuaba operando porque al final el incentivo y la estructura legal seguía funcionando. ¿A qué me refiero? A todo el tema de los impuestos, a todo el tema de la discrecionalidad de los funcionarios, y entonces, pues, mientras eso se siga dando, Estuardo, pues lo único que va a cambiar son los nombres.
Sí, pero el robo va a ser el mismo.
Sí, porque el problema continúa.
Sí, y mira, eso entendámoslo, porque dijo, ay, qué bueno que lo agarraron, que no sé qué. Lo que no hemos visto es quién paga ese robo, somos nosotros los clientes, al final, los usuarios, ¿ya? Porque usted cree que el que trae la materia prima y que pagó coima para sacarla, él va a llevar en su bolsa, no, eso lo traslada al costo.
Es parte del costo.
Incluso, es parte del costo.
Incluso hay lugares donde cuando se hacen inversiones se considera un porcentaje.
Un overhead, como le dicen, ¿verdad? Sí. Un 10% de overhead. Es para coimas, para mordidas, para aceitar a la corrupción.
Para poder funcionar.
¿Y a quién le cobran ese 10%? Nosotros, los usuarios.
Es parte de sí, es parte del entonces es ahí donde decides si tu inversión es rentable o no, pero lleva lo que conocemos el costo de tener. Y yo le agregaría que el Muso decía el costo de tener gobierno. En este caso es el costo de tener un gobierno corrupto. Sí. Porque no es solo gobierno, sino es gobierno corrupto.
Sí, sí. Mira, ¿cómo se llama? El CTG, ¿verdad? El costo de tener gobierno. El CTGC.
Exacto, porque...
Costo de tener gobierno corrupto.
Sí, porque en este caso lo que estás aumentando el costo es costo por corrupción.
Mira, ¿a qué va a ser presidente de Guatemala? Porque eso sí, ya está, ya todos los signos en la pared. Mira, es un cholero. Decir que Tres Quiebres no está participando para presidente de Guatemala porque le ganaría todavía. Tres Quiebres sería más, estaría todavía, tendría más posibilidades de ser presidente de Guatemala que Neto. Bueno, pero no han llegado lo que tú estabas diciendo. No han llegado y ya empezaron a robar. Y ahora con la medicina. Dice, bueno, ¿y contra quién están protestando? Pregunta Marta Isabel. Marta Isabel, ellos están protestando contra la alcaldía. En el puerto de San José. Uh-huh. Porque por no haberlos cuidado, por no haber hecho esto, porque ellos, y en cierta manera, fíjate que tienen razón en términos de la demanda de ellos, porque todos los días pagan la alcabala, todos los días pagan un impuesto, en teoría, ese impuesto se va a convertir en un servicio que les va a regresar. La lógica del impuesto de circulación es que las calles van a estar mejor y no sé más. La lógica de pagar impuestos del IVA y el ESER es que tu sistema de salud va a estar nítido, tu sistema educativo va a estar mejor que el sistema de salud. Ahí los dos se pelean por ser una maravilla.
Y la seguridad. La seguridad y el tema de justicia, sí, que son tan importantes.
Mira, ahorita que decís justicia, esos huevones del OJ. No, para tejirle de huevones. Fíjate que acaban de entrar a trabajar. Yo creo que ayer entraron a trabajar, ¿va? El martes entraron a trabajar. Y ya mañana no van a trabajar porque tienen feriado por el 15 de agosto.
Pacto colectivo.
Ese es el robo colectivo.
Claro.
Ese no es pacto colectivo, ese es el robo colectivo.
Sí, yo lo llamo el pacto lesivo, pero...
Yo le llamaría otra cosa, pero bueno.
Claro, pero sí. Y bueno, igual el RENAP.
Ah, ya
también. Ya mandó su... que les pasa a comunicar que se pasa a retirar hoy y ya no regresan hasta el lunes. Hoy a la
hora
que cierran, sí. Porque el pacto colectivo establece que si el festivo, en este caso si es feriado, si el feriado cae en sábado, se disfruta el viernes. Porque que tienen día de que disfrutar, lo tienen que disfrutar. Eso sí.
Pero si el sábado es el feriado, ese sí es feriado, no se suelta, es feriado. Ajá. Entonces, mire, en unos minutos vamos a hablar con David de Abra. Abra la app que pone al alcance de su mano más de 100 criptomonedas para invertir desde 40 quetzales. Con Abra también puede pagar en establecimientos afiliados, transferir dinero, cualquier parte del mundo. Descargue la app y viva la experiencia. Abra 37568914, es el WhatsApp, 37568914. Y hoy vamos a hablar con David acerca de los primeros pasos para abrir la cuenta con intereses. Usted gana intereses ahí en Abra con David. David Au de InvestGo. InvestGo. Bueno, Abra es a better remittance app, o una mejor aplicación para remesas. Si lo traduzco ABRA, Abra, es como abrir, ¿verdad? A better remittances application. A better remittances app. Una mejor aplicación para invertir. Vamos a ir a corte, regresamos con los titulares del periódico y Prensa Libre. Ni ha llegado, presidente, ya están robando. Medicina sobrevalorada en Misco. ¿Verdad? Es que de una vez. A ver, escucha. ¿Y así quieren ser presidentes? Alarán. A ver, Misco. Hay reacciones de los misqueños. Reacciones de los misqueños. Bueno, el martes a las 8, a las 7:30 por la noche tenemos Zoom con los de Abra. Con los de Abra, criptomonedas, blockchain, ¿qué es eso? Así que si usted quiere participar, estamos sorteando, porque ayer hubo, lo dije solo una vez, y hubo muchas personas que... Entonces seguimos sorteando ahí, por favor, al 4585-4280, debe enviar su nombre y un correo electrónico. Eso es todo, su nombre y un correo electrónico. Nombre y correo electrónico. Juan Pérez, jp@gmail.com, algo así va. Entonces, 4585, este es nuestro WhatsApp aquí en Libertópolis, 4585-4280. Vamos a corte, seguimos con los titulares. Cuando regresemos, salimos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Charlotte Pitt desde Bélgica. Trae mis princesas. Tengo una colección de princesas, te cuento. Amelie Lenz, Charlotte Pitt de Japón, Ito, de Alemania, Mónica Cruz. De Italia, Débora de Luca. De Rusia, Nina Kravis. De Brasil, Ana. Se llama, la princesa Ana. Así le pusieron. Ana Miranda se llama. Los grandes nombres en música electrónica. Nombres de mujeres. De Australia, las Nervo, que ya han venido ya. Dos, tres veces han venido a Guatemala. Las gemelas fantásticas, ¿verdad? Las Nervo. Ellas, las dos son modelos, eran la... Era, ¿cómo se llama? La cara de... Así les dicen, ¿verdad? The face of... eran la cara de una marca. No sé si era... Chanel, de esas marcas francesas, así... De alta costura, modelos, paracaidistas, DJs, eran... de monopatines, hacían surfing, de todo, ¿verdad? Y encima de eso también, mira, las dos, fíjate, las dos hermanas, son magníficas, bellísimas las dos. Las Nervo, ¿verdad? De Australia. Las princesas Nervo. Ahí tengo mi colección de princesas. No te molestas, ¿verdad?
No.
Igual nunca las voy a volver, nunca las miro, están tan lejos, ¿verdad? ánimo, redescuchas, titulares de Prensa Libre y El Periódico.
Prensa Libre, pues, tiene en su principal titular cauto optimismo. Esto se refiere a un estudio exploratorio, que es la fase 5 que está haciendo Prensa Libre con respecto al tema de COVID-19.
¿Es un buen titular, tú?
Un cauto optimismo. El ¿sí? 70% de los encuestados está de acuerdo con el retorno laboral. Ahora, el 70%, el 77%, cuestiona el funcionamiento del transporte urbano. Es muy interesante, más gente regresa a trabajar a pesar del temor a contagiarse. Las personas están saliendo más a trabajar y adoptan medidas de bioseguridad para protegerse. Aquí se habla de el... si está saliendo a trabajar a una empresa por su cuenta, es un 76%. Es parte de la nota. La Corte Suprema de Justicia también da trámite ante juicio a magistrados que se reunieron con Gustavo Alejos. Uh-huh. Y continúa, pues, esta
el lunes serie. El lunes vamos a tener la explicación de todo el proceso ese de que no sé quién le sacó la lengua a no sé quién. Entonces vino la Corte Suprema, le tiró la peluca al Congreso, el Congreso le tiró las pestañas a la CC, la CC le dijo no sé qué a la señora de los tamales vino y ahora demandó a unos congresistas, los congresistas están heridos, todos se fueron a un hospital psiquiátrico porque les entró la depre, no sé, es que ese... Ni las señoritas de la línea se pelean así, pero todos están peleados ahí.
Sí, aquí es todos contra todos y salves el que pueda, porque básicamente...
E infelices los cuatro, porque los cuatro es la Suprema, la CC, el Congreso y el MP. E infelices los cuatro sería ahí, porque los cuatro están infelices, porque se tiran, se jalan, era, vuelan los tacones, vuelan los... hasta las, ¿cómo se llama? Hasta las muletas volaron ahí.
Sí, mira, al MP lo que están haciendo es pues recargarlo con estas denuncias, pero tiene que seguirlas.
Ah, y el otro se recarga solito, pues, metiendo un montón de denuncias también, con 93, no sé cuántas.
Y entonces, pues solicitó los antejuicios que iba a solicitar para poder darle seguimiento a estas denuncias. El periódico, el tema principal y es la compra de medicamentos por parte de la Municipalidad de Mixco y pues la denuncia es que lo han comprado más caro que lo compró el Ministerio de Salud. La comuna adquirió medicamentos contra el COVID-19 con precios 35 veces más caros que Salud y el ICSS.
Hold your horses. ¿Cuántos?
35 veces.
Mire, dice según el periódico. Yo vivo en Mixco desde hace más de 30 años y no voté por ese cholero. Ni en la primera y ni en la segunda. Me parece un asqueroso ladrón, ¿verdad? Y usted tiene razón. Aparte de cholero, ladrón. Dice esto refiriéndose a Neto, ¿verdad? Y ese... Pero vamos a ver, a hold your horses. Vamos a ver cómo está ahí. 35...
Según el titular de el periódico, son medicamentos 35 veces más costosos que Salud. La comuna compró medicinas para COVID-19 más caras. Está con la Municipalidad de Mixco, dirigida por Neto Brand, y va a entregar kits que incluyen azitromicina e ivermectina, que, pues, según esto, no son recomendados para el coronavirus, pero, pues... habrá que ver cuál es el protocolo. En comparación con las adquisiciones que hizo el Ministerio de Salud o el ICSS, la Municipalidad de Mixco compró medicinas para pacientes con COVID-19 a precios hasta 35 veces más caros. Información de Página 6 de Prensa Libre. El periódico, muchas gracias. La corporación además adquirió dos clases de fármacos que únicamente deben ser prescritos por un médico. La compra se hizo entre el 23 de julio por 150,000 quetzales adjudicado a Corporativa Farmacéutica, sobre la cual ya se firmó un contrato. También se adquirieron otras 5 medicinas por otros 7,500 tabletas de loratadina a 1.42 quetzales cada una, y este mismo producto fue comprado a 4 centavos cada unidad el 27 de mayo por el área de salud Guatemala Noriente a bodega farmacéutica.
O sea, vamos a ver, mire, escuches, ¿a cómo compró el Ministerio de Salud?
A 4 centavos.
.04.
Punto 04.
4 centésimas, pues esos centavos son centésimas, ¿verdad? Uh-huh. Son 100 partes de una unidad.
Así es.
Okay. Entonces, 4 de esas unidades, o sea, 96 no las usó. O sea que en un quetzal, con un quetzal, ¿Cuántas pastillas de estas compraban? 25. Como 27 por ahí pastillas.
Uh-huh. Va. Esto te digo.
Es, sí, la, bueno, a 4 centavos, 25 pastillas compra.
Uh-huh,
25. Va. Y neto, con ese mismo quetzal, hasta no le alcanzó.
Le quedó debiendo.
Le quedó debiendo. ¿Cuánto costaba la pastilla?
1.42.
Ala, ahora, con 1.42, ¿cuántas pastillas de 4 centavos hubiéramos comprado? La pregunta. ¿Verdad? Y este, ahí es donde viene.
Como 35.
Sí, pues. Aprox. Es que, miren, y ese va a ser su presidente, radio escuchas. A la gran, no me fríen. Si ni ha llegado la presidencia, ya están robando. A la. Entonces, ahí está este, el. ¿Cuántas pastillas son?
31.25.
31 pastillas. Uh-huh. O sea, la MUNI de Misco paga una pastilla y el Ministerio de Salud paga 31 pastillas. 31. Mm-hmm, mm-hmm. A ver, Misco, reaccione, Misco. Misco, Misco. Sos de Misco, sí que hay una vez. ¿Verdad? Y ese, de hecho, nos están viendo en Misco a propósito. Era ahí en TV Mundo. Ahí nos ven en TV Mundo, nos ven en Misco. Gracias.
No, tienes tengo razón, 35.
35, sí.
Uh-huh,
35
pastillas.
Mira, Misco compra una pastilla, el Ministerio de Salud compra 35 pastillas.
Sí, por eso lo del tema del 35 veces más caro.
Y no ha llegado a la presidencia.
Aquí es donde uno no entiende.
Porque va a ser presidente. Es el presidente que merece Guatemala.
Bueno, si eso.
Bien cholero, pues.
Pero déjate eso.
Si ya llegó Jimmy, ya llegó, ya mata. Y no tiene neto, ya no es ni sorpresa, pues. ¿Verdad?
Como siempre. Entonces, ¿y sabes como qué? Siempre dicen, el tema este de que el peor presidente es el que viene, uno se preocupa. Porque uno supera al otro. Entonces dice, si lo que nos espera.
Pero ¿cuál era mi profecía? Lo que viene después de Jimmy es peor que Jimmy. Y mira, ahí me salió. Ahora lo que viene después de, ¿cómo se llama? De Lord Pagas es peor que
Yamatay. ¿Pero sería como un qué? Un tres quiebres en cuanto a la autoritarismo.
Un populista como Pollo Ronco, ¿verdad? Un ladronazo como, digamos, la línea va a ser juego de niños en el Jardín de los Cerezos.
Yo sé que estamos en
el primer. Tranquilo, Chejo.
Yo sé que estamos en el primer año del gobierno de esta.
¿Primer semestre?
Sí. Sin embargo, ¿Qué vendría? ¿Un gobierno más autoritario que ofrezca que ellos sí nos van a cuidar?
Sí, mira, necesitamos un gobierno más autoritario, el corrupto necesita un gobierno más autoritario,
eso
y sí. Nosotros también uno más autoritario para que nosotros creamos que nos va a solucionar su problema. Y no desde marzo venimos diciendo a nosotros, desde aquella llamada de Infamous Call, ¿verdad? Entonces, le íbamos diciendo, miren, esta babosada va a terminar en que cada quien se va a salvar como pueda. Y en eso terminamos.
Claro.
Y ahorita que, mira, es que el número que da Prensa Libre es sorprendente. ¿Cuánto? ¿Cuánto por ciento salimos a trabajar?
77.
¿77? ¿77 de cada 100 guatemaltecos?
76.
Que, pues 76 por 76. Tres cuartas partes, pues va. Tres cuartas partes de los que necesitamos trabajar salimos a trabajar y hay pandemia y hay todo. Si los únicos huevones que salen a trabajar son los del Estado.
Pues mira, mientras no tengas asegurado tu ingreso independientemente de lo que hagas, tienes que ganarte la vida todos los días.
Pues sí, y es lo que hacemos todos, ¿no?
Claro.
Lo que está haciendo usted, radio escucha, el único huevonote que no va a salir es el que trabaja en el Estado.
Porque tiene.
Ah, mañana tiene feriado, ¿verdad? La mayoría ni creen en la Virgen que pasa, pero todos feriados.
Sí.
Ahí debería de ser feriado solo para los que crean en la Virgen. A ver.
Y que estén adscriptos a la parroquia, qué sé yo.
Sí, sí, que estén ahí en la parroquia, ¿verdad? Fíjate que así.
Ahora, va a haber, yo no he visto cómo.
¿De qué va a salir ahora vestido neto? De médico.
Sí.
Es capaz que se le ocurre ponerse su disfraz de coronavirus, ¿verdad? Mira, ya le hizo de todo. Sí. Pero como eso le encanta, guate, ¿verdad? Este populista, ese cholero, así como el neto, ¿verdad? Ese de botas y ese es lo que le gusta a Guatemala. Ya, fijo, presidente. Tiene ni que ir a votar, mejor dale de una vez. A ver, ya matai. Vos le pasás la banda de una vez a Neto porque ya está seguro, fijo, que va a acabar el presidente.
Y esta es una, otra.
Un país cholero, mira, y va a llegar un presidente cholero. O sea, no tenemos opción. Estamos condenados, radio escuchas. Puro dark.
Pero tú
tranquilo,
crees.
Dark.
¿Tú crees que el momento de las candidatas mujeres pasó?
No. Allí, pero vas a ver, tú decís candidatas mujeres.
Pero pensando, mira, yo no sé si va a regresar.
Sandra va a regresar.
tú, no, es que
ya te imaginas.
Mira, es que al que más le conviene que regrese
es a Neto.
Pues es al que vaya, al que Neto. Se postule, cualquiera que se postule que tenga posibilidades, sí, le conviene
entra
que esté
Sandra y llega a la segunda vuelta. El otro se va a dormir toda la campaña porque ya no tiene que hacer nada, va a ganar. Porque nosotros no votamos por algo, votamos contra algo y votamos contra la araña. ¿Por qué llegó Jimmy cuando Jimmy no tenía ni espera? ¿Por qué llegó el número 7 de las encuestas, que era Yamatei? Porque primero sacaron a...
Primero hicieron una depuración para supuestamente allanar el camino,
sí,
para una para un candidato. Uh-huh. Pero después, pues, de WhatsApp, porque también hubo todo este activismo,
sí,
judicial,
sí,
sacaron dos candidatas fuertes.
Dos candidatas fuertes, luego salió el otro y salió el otro, y entonces el otro del séptimo lugar se corrió al segundo.
Porque es que ya no había para dónde.
Amén. Entonces, en todo eso vino la Kamala Harris, fíjate, y la... Viste que la Kamala Harris, el concepto que tiene de Biden, curioso, ¿verdad? Racista, sexista, todo lo que le dijo.
Ah, es que se tiraron los platos.
Sí, pero no, ella le tiró los platos, ¿no? Hasta la toalla sanitaria le tiró.
La vajilla completa.
¿La vajilla? ¿Qué la vajilla? Hasta la toalla sanitaria
le tiró. La batería de cocina duele más.
Sí, pero le dijo que era racista. Ahora, mi gran compañero y gran amigo, es que la política, ¿qué era que dice? Que dice que pone strange bedfellows. Así. Politics makes strange bedfellows.
Así es.
Sleep together. Y ahí están los dos en la misma cama, le dirían los gringos. Y ahí están, porque la otra, la meta de la Kamala Harris no es la vicepresidencia. Chish. Es la presidencia. She's gonna be the president. Y qué bueno. Pero
pensando en qué, 6 años, 8 años.
Sí, ella está muy joven. Uh-huh. Una bebé. ¿Mi edad tiene? mis regalos, porque ya dentro de 8 días es mi cumpleaños.
Ya.
Ya dentro de 8 días ya pasó mi cumpleaños. Apúrense, reescuchas, apúrense.
Estamos en pleno jubileo.
Vamos a ir a corte. Cuando regresemos vamos a contactar a Abra. Por favor, los que quieran estar en el Zoom del martes, el martes que viene, 8:30 por la... 7:30 por la noche. De 7:30 a 8:30 es una hora. Y eso yo lo respeto profundamente. Está hablando a todos a las 8:30. Bueno, señores, ¡plin! Lo corto ya. ¿Sí? ¿Esos quieren que no se quede hasta las 10 de la noche?
No. Mira, y para terminar la nota, Estuardo, bueno, se van a entregar 750 kits con medicamentos, pero la loratadina no fue el único, sino también la ivermectina, la compraron a 10 quetzales, mientras que el hospital Pedro de Betancur la consiguió a 4.24.
¡Oh, lo chicho!
El ibuprofeno a 79. Mientras que el X la compró a 3 centavos, de 3 centavos a 79 centavos. Y bueno, además compraron otros medicamentos y vitaminas como vitamina C, D y además el zinc dentro de este kit que van a hacer. A mí lo que me llama la atención es cómo no puede haber una eficiencia de compras donde...
Si puedes buscar lo más barato para que te alcance el escaso recurso para comprar más pastillas.
Ahora bien, es que bueno. Minor Espinosa, vocero de la Municipalidad de Mixco, respondió que los medicamentos van a ser incluidos en 750 kits que fueron comprados, en base a un protocolo. Cuando se le preguntó con respecto a los precios más baratos que habían conseguido otras instituciones con los mismos productos, pues se respondió que estos fueron adquiridos a estos costos, o sea, costaban esto, para garantizar la calidad del producto.
O sea que los otros no sirven porque costaban 4 centavos. Y el mismo producto le vale a este 35 veces más, le quitaste calidad.
Y le quitaste la palabra de la boca al vocero, porque lo que respondió a este cuestionamiento fue que debían ser posiblemente o han de ser medicamentos falsificados, los que usted cotizó.
Ah, de verdad.
Sí, aquí está. Han de ser medicamentos falsificados los que usted
falsificado
cotizó.
Falsificado él.
Ahora,
pero si es que eso lo puede probar cualquiera yendo a la farmacia ahorita, a ver, llame a la farmacia, pregunta los precios, a ver. Y eso que es el precio de mercado, y usted no compra a granel, usted compra.
Se supone que también hay esta guate compras donde puedes ver cómo están comprando el resto.
Sí, puedes, el Ministerio de Salud, el IX y todos. Ahí está, no, hombre,
es que como
te lo voy a decir, mira, en mi mejor español, en mi español más educado, en mi español más refinado, están hueveando, hombre, eso es lo que están haciendo.
Sí, porque al final no les interesa optimizar los recursos.
No.
¿Qué hace uno? Por lo menos 3 cotizaciones, está viendo dónde consiguió un buen precio.
Y todavía con el buen precio, ¿qué más te dan?
Y que negocias.
Que si te lo traen para no pagar el viaje, que no. Hay un montón de cosas que uno empieza a negociar,
formas,
¿verdad?
Formas de pago.
Bueno, radioescuchas, A ver, y ese es su próximo presidente, Radio Escuchas. Sobrevalorando ahí los medicamentos. 35 veces. Logró. Es que 35 veces.
Sí.
Logró.
Y yo quejándome que el Ministerio de Comunicaciones sobrevalorando el puente 3 veces. Y el de. ¿Cómo se llama?
¿Pero cuál no sobrevalora?
Sí, pero 35 veces también. Ah, mira, ahí hasta los corruptos, los otros corruptos van a pensar, logro, eso se pasó. Fíjate. Hasta los corruptos quedaron anonadados con tanta sobrevaloración.
Yo me quedé con la pregunta de el famoso, la obra faraónica.
Ah.
Con la obra faraónica me preguntaba si realmente era el mejor diseño, si se pudo haber ahorrado dinero en lugar de hacer movimientos de tierras, hacerlo de otra manera. Y que si en esta forma de hacer las construcciones también no hay sobrevaloración. Primero, por hacer algo que no es necesario. O sea, tiras una pared para luego volver a construirla. Cuando no es necesario tirar una pared.
Ajá.
Y además, la cobras muy caro.
Pues el negocio. Sí, cuando... Sí, mira, hay fiesta cuando hay terremoto, cuando hay volcán, cuando hay huracán, cuando hay deslave, cuando hay pandemia... brincan en el Ministerio de Comunicaciones, porque esa es la oportunidad de esos ladrones.
Y qué bueno que lo dijiste, Estuardo, porque, mira, cada vez que suceden estas cosas, estamos claros, o la mayoría empezamos a estar claros, que estos estados de calamidad, estados de excepción, solo sirven para hacer esas compras raras. Sin embargo, cuando sucedió lo del COVID-19, la gente borró lo que el disquete, cassette, CD, lo
porque
que quieras.
Porque en lo demás no te controlan con el miedo. Con el COVID-19 sí han controlado a la gente con el miedo. Se va a morir, va a salir, que no sé qué, no salga, que no sé qué. Aún así, 74%, 76% salimos a trabajar.
Sí.
Los únicos huevones, ahí el porcentaje que queda de trabajo son los huevones de gobierno. 24%, cabal, la pega, 24% de gobierno. ¡Hala, qué gobierno más grande el que tenemos! De nada sirve porque... que salgan a trabajar no apoyan nada, solo llenan de tránsito en las calles. No hacen nada. Fregarnos más que todo. El sello, el papel, el formulario. Solo para eso sirven esos desgraciados.
Y aquí hay dos temas muy interesantes, Estuardo. El tema del transporte urbano.
Ajá.
Y el tema de la tramitología. O sea, ¿realmente necesitamos tanta tramitología? Que, y siempre la pregunta
aún
que he hecho...
si hubiera, lo podemos hacer por internet.
Pero la pregunta que me he hecho es... ¿qué valor le agrega al consumidor
la
tramitología?
Nada, no agrega nada.
Tener el sellito, tener el papel.
Nada. O sea,
¿qué valor le agrega?
Nada, no agrega nada. ¡Ánimo, reescuchas! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Proalivio, proalivio, proalivio! Mire, proalivio. Mejor pensemos en curaciones y sanaciones. Proalivio, ven a, estimula la producción de defensas en la garganta, cicatriza, es antibacteriano. ¿De qué está hecho Proalivio? Mira, aquí lo tengo. Yo siempre lo uso todas las mañanas. 3 veces durante el programa uso Proalivio. La ciencia, la medicina natural. ¿Verdad? En Quimfica. Spray, tiene regaliz, equinacia, propóleo. Está hecho de saúco, tomillo, menta, eucalipto. Todo lo que tiene el Proalivio. En Quimfica. Quimfica. En Quimfica. Entre a Quimfica ahí porque es magnífico. Todo lo que tiene. Todo lo que tiene. En estos momentos que es ahí vamos a tocar un tema más tarde también acerca de lo que necesitamos también, porque los sistemas el ánimo de la gente baja y eso baja el sistema inmunológico. Ya hay una cadena latinoamericana para animarse después de COVID, gente ex pacientes de COVID, gente que ya pasó el COVID, es como un grupo de apoyo. Pero, mira, después de los suicidios en los hospitales aquí en Guatemala, yo me quedé pensando en eso. Por eso mejor prevenga, por eso mejor Proalivio. Mejor en la garganta, mira, sí, el spray es muy bueno.
Y delicioso.
Y delicioso.
Sí
porque delicioso. No, es bien rico.
Sí.
Por el propóleo, ¿verdad? Uh-huh. Ánimo, escuchas, vamos a Abra. Vamos a contactar a Abra. Cuando regresemos más adelante, estará con nosotros presidente de la Cámara de Turismo. Otra área que hay que... activar.
Sí.
Restaurantes, servicios, operadores, turoperadores, hoteles, todo lo que hay que, tenemos que reanimar, empezar ya. La pandemia no lo podemos, sí va a seguir, hombre, está, o sea, va a seguir.
O sea, es un reto el que viene, pero mira, Estuardo, si dejan a las personas actuar libremente, te aseguro que se van a ir
nosotros
resolviendo
vamos
los
a
problemas de forma que ni te imaginas.
Desde marzo venimos diciendo.
Sí, de formas que ni te imaginas.
Que lo único que hicieron fue elevarnos la deuda.
Y ahorita y todavía hay
500.
Más.
Y ayer, acuérdate que ayer ya habían 594 millones de dólares más de fondo
monetario. Solo del 2019 a lo que llevamos de seis meses, son 23 mil millones de quetzales, sí, de deuda adicional.
Solo. ¿En cuántos meses?
En seis.
Seis meses. ¡Ulurum! ¡Ánimo! Vamos a corte. Regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Este segmento es presentado por Abra, la app que pone más de 100 criptomonedas a tu alcance para que puedas invertir desde 40 quetzales, transferir dinero y pagar en establecimientos afiliados.
Criptomoneda, también ahorro, también intereses, todo eso, pero en criptomoneda Abra, ABRA, Better Remittances Application, una mejor aplicación para remesas, ¿verdad? Y para invertir. Para quienes quieran estar en el Zoom del martes 7:30 por la noche, eso los dirijo yo. Es 4585-4280. Como son muchas solicitudes, lo que hacemos es sortear entre todos los que manden su correo electrónico y su nombre, por favor, al 4585-4280. David, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Estuardo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Primeros pasos para abrir, para aperturar, como dicen en Guatemala, para abrir la cuenta, iniciar la cuenta que tiene intereses en Abra.
Sí, buenísimo. Mira, la verdad que hemos tenido muchas preguntas de los usuarios de este nuevo producto que lanzamos. Para ponerles en contexto a todos, pues los que no nos habían escuchado, que era Abra es una aplicación que está basada en Silicon Valley, con más de 600 mil usuarios alrededor del mundo, y ahora por medio de nosotros Invesgo aquí en Guatemala. Y permitimos una crypto wallet, una billetera digital que permite a los usuarios en comprar en más de 100 criptomonedas. Y hace poquito pues lanzamos un producto nuevo que es la cuenta de intereses. Uh-huh. ¿Qué es una cuenta de intereses en Abra? Realmente es una cuenta, una criptocuenta que te genera intereses en criptomonedas. Hoy tenemos 6 criptomonedas, entre ellas está Bitcoin, Ethereum, y luego tenemos otras 4 que se llaman, son las stablecoins, que hablamos la semana pasada un poquito de, uh-huh, de que era una moneda estable, que no tiene fluctuación porque está normalmente atada a un dólar, te permite ganar intereses compuestos de hasta el 9%. Y esto está súper interesante y pues ha habido mucha aceptación de todo el mundo, ¿verdad?, de los usuarios, y pues hemos visto ya varios miles de millones de dólares mudarse a la cuenta de intereses, que ha sido bastante interesante, y hoy pues lo tenemos disponible ya también aquí en Guatemala.
¿Cuáles son los primeros pasos entonces? Primero hay que bajar la app, ¿verdad?
Sí, los usuarios tienen que bajar la aplicación, registrarse, se registran en Invesgo a nivel de Guatemala, ¿verdad?, donde, uh-huh, registran todos sus datos, y luego vas a ver que en la parte derecha de la aplicación ahora dice cuenta de intereses. Y ahí va, cuando tú entras vas a ver las 6 criptomonedas que tenemos disponibles para meter a la cuenta de intereses, ¿verdad? Donde Bitcoin, por ejemplo, te genera un 4.1% pagado en Bitcoins, y donde están las otras 4 stablecoins que te generan hasta 9% de interés compuesto anual. Cuando tú ingresas ahí, esto, para los que nos escuchan, esto lo usamos con un partner que está en Estados Unidos, que es un banco constituido en Nevada, que se llama Prime Trust, y ellos son los custodios de estos fondos. Por lo tanto, hay que hacer otro cumplimiento más en este banco, ¿verdad? Que es básicamente, te va a pedir ahí que subas la foto de tu pasaporte o de tu DPI. Luego de subir la foto, te va a pedir algunos datos tuyos, tu dirección, y luego que ingreses tu número de DPI o el número de pasaporte y listo. Uh-huh. Ahí un agente de cumplimiento del banco te va a revisar tu información y luego te verifica y te va a salir que estás aprobado. Y ya con eso tu cuenta de intereses está activa. Ya los clientes o los usuarios que hemos, lo que tendrían que hacer aquí es entrar a su cuenta, depositar, por ejemplo, en quetzales por medio de Invesgo, le caen, por ejemplo, los quetzales de una forma muy rápida y sencilla, y luego tiene que comprar una de las criptomonedas que están disponibles para la cuenta de intereses, uh-huh. que, por ejemplo, hagamos el caso que el usuario depositó $100, y esos $100 dentro de la aplicación va a comprar $100, pero de True US Dollar, que es una criptomoneda estable, uh-huh. y después esos $100, porque es uno a uno, se mudan a la cuenta de intereses y listo. Cada 24 horas tú estás generando intereses, uh-huh. y vas viendo ahí cuánto vas generando intereses, y todos los días lunes te cae un mensaje donde te dice, se te acaban de depositar $5 a tu cuenta de intereses, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es bien interesante esta
aquí
parte.
Estoy en el app que he seguido muy de cerca, no solo para tener, sino para invertir también el trading. Hay dos opciones de dentro de la app, está Trading Account y está Interest Account. Cuando usted va, ese es el new, lo nuevo es precisamente lo que decías, el nuevo producto, por eso dice new ahí, ¿verdad? El Interest Account. Make money by holding balances on any Abra Interest Account y tap on any crypto below to get started, ¿verdad? Entonces vas a invertir. Ese dinero que invertís lo jalás también de tu billetera, ¿verdad? De tu billetera electrónica.
Es correcto, ajá. Cuando los usuarios depositan, ese ajá. dinero te cae en tu trading account. Ahí vas a tener disponible lo que depositaste y ahí puedes, por ejemplo, enviar el dinero a cualquier persona a nivel de todo el mundo.
O invertir.
Puedes hacer un pago a cualquier comercio o puedes invertirlo en alguna de las 100 criptomonedas que tenemos. Con distintos rendimientos.
Tenés, David, aquí hay 6 criptomonedas. Tenés el rate, o sea, el porcentaje, digamos así, de el interest earning es ETH, supongo que es Ethereum, ¿verdad?
Ethereum.
PAX.
Paxos, ajá. Esa ya es una moneda estable. Que está atada al dólar, entonces normalmente tiene 1-1.
A 9%. El TUSD.
Es este, True US Dollars,
True
que
US
es la que
dollar,
te decía,
es el
ejemplo.
Decía, también al 9. Y USDC.
USDC, y está el USDT, que USDT. Es Tether, por ejemplo, que es la primera criptomoneda estable.
Y luego
hoy es la quinta más importante.
Y viene luego BTC, que es Bitcoin, ¿verdad? Al 4.10%, ¿verdad?
Correcto.
Porque ahí mismo te sale que cuál es el interés que se está, y luego le das en add money, o sea, de tu cuenta de trading pasas a puedes transferir a tu cuenta a tu interest account, a tu cuenta de intereses, decidiendo cuál criptomoneda.
Así es, ajá, así, pero, es así de sencillo mirar los fondos, la verdad que uh-huh. en el Zoom que hagamos vamos a poder hacerlo de una forma más práctica y poder enseñar una pantalla de una billetera para que los que nos escuchan y nos ven nos puedan ver lo fácil que se mueve el dinero, pero justo como tú dices, la gente deposita fondos en tu cuenta de trading, compra una moneda que esté validada para la cuenta de intereses en el exchange así con 3 pasos, muda los fondos y automáticamente comienza a ganar intereses diarios que se pagan todos los días lunes.
Bank transfer en withdraw, en retiro tienen bank transfer y send to crypto wallet, o sea, transferencias de banco, y eso está en español ahí, se realiza retiros en Guatemala a través de nuestro socio InvestGo, Invest con B grande, ¿verdad? InvestGo. Y send to crypto wallet, ¿verdad? Y eso y la eso es otra es poner dinero básicamente. Pero regresemos a la aplicación, porque aquí estoy viendo cómo ha sido el performance, por ejemplo, de Bitcoin recientemente. ¿Esta semana qué pasó?
Mira, la verdad que esta semana, te digo, subió un poquito, bajó, vamos a ver.
Normal.
Está en 11.465 y en una semana, ahorita decayó hace una semana 2.84%. Uh-huh.
Y así es el mercado.
Y hace un mes subió 24%.
Sí, lo que va viendo uno es mes y luego miras un trimestre, un Q, ¿verdad? One Q. Y luego miras un S, un semestre, y luego vas viendo el performance, o sea, cómo se ha comportado el crecimiento o decrecimiento del valor de este producto. No digámosle moneda, porque eso confunde mucha gente, sino este producto que se llama Bitcoin, ¿verdad? En un mercado que ahora ya fue aceptado normalmente como moneda en Estados Unidos. Y eso es muy importante, ¿verdad? Eso le da mucho valor precisamente a todo el tema de las criptomonedas, ¿verdad? Que
sí, ya sea con... ¿Te recuerdas? Hace una semana hablábamos de una noticia muy importante, que los bancos de Estados Unidos ya los están dejando entrar al mundo del cripto. Y esta semana, por ejemplo, una de las noticias más importantes también es que el banco más grande de Corea del Sur acaba de anunciar que va a entrar al negocio de custodiar las llaves de las criptomonedas de los usuarios. Es decir, tú puedes comprar Bitcoin y si tú, por ejemplo, en este caso te da miedo un poquito almacenarlo y decir, bueno, es que voy a perder la clave y se me van a perder, le podrías decir a este banco, mira, custódiame las llaves de mis Bitcoins,
María,
y es como que ellos te lo guardaran, ¿verdad? Entonces están entrando a este mundo ya de custodiar criptomonedas, ¿verdad?
¿Ves? David, preguntarle a María Lourdes dónde tiene su clave y me contás. Pero pues no oiga.
en algún lugar de la oficina deben estar las claves.
Sí,
yo la tengo bien, cuidado.
Yo sé que las anoté, sé que las puse en un lugar, pero ahora, bien resguardadas en mi Alzheimer.
Y sabes, un montón de gente, sabes que lo que hace siempre es abre un bloc de notas en el celular y le pone claves y comienza a poner todas sus claves ahí para apuntarlas.
Sí, siempre bueno. Le consejo es tener sus claves en otro que no sea, porque perdés el celular igual se te fueron todas las claves, ¿no?
Sí. Ahora existen también estos administradores de claves que están vinculados a la nube. Y lo interesante o que le veo relevante al tema de bancos aceptando negocios, o que les permiten, no aceptando, permitiéndoles negociar con criptomonedas, es que aumenta la demanda.
Correcto.
Y al aumentar la demanda, pues al final esto es oferta y demanda. Entonces, al aumentar esta demanda o estas posibilidades de que haya demanda, pues hace que las monedas se vayan valorando. Aquí el concepto de criptomoneda, porque más que moneda es criptomoneda, de esta criptomoneda es diferente al concepto que tenemos de moneda como tal. Y eso es bien importante que las personas lo tengan muy claro, que una cosa es la moneda fiat o la moneda que respalda el gobierno, por así decirlo, ese billete, esa moneda, que dice Banco Central del gobierno de tal.
Sí, porque este lo devalúan cada rato.
Sí.
Con todos los préstamos que tienes, están devaluando esta babosa.
Entonces, el banco es el encargado de emitir esas monedas versus las criptomonedas, donde quien hace lo que llamamos minería genera estas monedas, pero quien le da el valor son los usuarios de la moneda.
Puro el hijo cabrón aquel de...
Ah, ya.
El del hijo de la presa.
Sacaba los
billetes. Que tiraba los billetes así.
Entonces, el tema aquí es a mayor posibilidad de hacer transacciones con las criptomonedas, pues aumenta la demanda. Por
totalmente,
estas,
y eso
por
le pega el precio, ¿verdad?
Exactamente.
Y eso va muy, muy enlazado a una de las segundas noticias importantes de esta semana en cripto, que ha sido que ya subió la demanda en más o menos 13% en todos los exchanges del mundo.
Imagínate.
O sea, imagínate la cantidad de dinero que está ahorita inyectándose al espacio cripto, ¿verdad? O sea, gente que está tal vez refugiándose en una criptomoneda como Bitcoin, que como tú dices, no hay nadie que esté imprimiendo más Bitcoins y devaluándolo, ¿verdad? Sino al revés. Es una moneda que se está apreciando y que, por ejemplo, como hablábamos, en un mes ha tenido 24% de incremento de su valor, ¿verdad?
Sí. Ahí por último, el martes ustedes van a presentar a través de Zoom, ustedes lo hacen generalmente, pero lo vamos a hacer aquí con los radioescuchas. Ustedes van a presentar el proceso así, bien sencillo, ¿verdad? Así como Crypto for Dummies, ¿verdad? Yo siendo el dummy. el Domi soy yo. Entonces, para poder entender cómo se da el proceso, cómo se hace en el app y todo esto. Si quiere invertir, vamos a hacer todo eso para los que quieran entrar al sorteo de espacios. 4585-4280, envíe nombre y correo electrónico. Ahí, eso para martes, David.
Buenísimo, sí, ahí vamos, justo el propósito de estar ahí contigo en este Zoom es tomarnos este tiempo para poder explicar así paso a paso cómo activar tu cuenta, cómo fondearla, cómo hacer el primer intercambio, ¿verdad? O sea, comprar una de estas 100 criptomonedas, cómo enviar dinero, cómo mudar a la cuenta de intereses. Entonces vamos a ir explicando más a detalle en este Zoom
y de manera visual.
Como tú dices, es mucho más fácil poder ver ahí una pantalla, ¿verdad?
Así es.
A poder estar transmitiendo, pues, por voz cómo funciona la aplicación, ¿verdad? Pero sí, va a ser muy interesante y siempre nos pasa que se conecta un montón de gente, siempre todo un montón de preguntas y se nos pasa el tiempo volando.
Sí, es una hora lo que tenemos, ¿verdad? Y solo para de una vez adelantarte que te voy a pedir que a mis estudiantes también del curso de economía en Da Vinci podamos tener también esto. Son jóvenes muy muy curiosos, son jóvenes muy que están al frente y ellos han preguntado precisamente acerca de esto. Entonces les dije, mire, mejor los voy a conectar con alguien que está en ese negocio y que les pueda explicar mejor y que su trabajo, parte de tu trabajo y tu responsabilidad es precisamente, entre comillas, evangelizar con relación al uso, ¿verdad? Los beneficios y el mundo abriéndose a las criptomonedas y que es blockchain y todo eso. Te anuncio de una vez, el estado de aprovecha. Pero el martes, entonces nos vemos, David, en Zoom, ¿verdad? Para los radioescuchas.
Buenísimo, sí, nos vemos el martes y cabal, como tú dices, ojalá que con todo esto que estamos platicando y dando estas noticias, pues cada vez vayan surgiendo más negocios en este mundo de blockchain y criptomonedas.
El negocio del banco surcoreano, lo que están preguntando ahorita, el negocio del banco surcoreano no es cripto, sino es el resguardo de claves.
Así es, ajá, custodiarte tus fondos.
Yo terminaba
yo entiendo que tú no
estás responsable. Cajía de seguridad para claves.
Yo te lo cuido.
Sí, pues. Mario Flores.
Sí.
Dice María Flores que le pasé
el nombre.
Que le pases, no, porque se lo hacen en inglés. Ánimo, radio, escuchas. Gracias, David, gracias por toda esa explicación. Abra. Invierta. Era en Abra, desde 40 quetzales. Vamos a corte. Gracias, David. Regresamos.
Este segmento fue presentado por Abra. Descarga la app y vive la experiencia con Abra.
Estamos hablando de tecnología, por supuesto, Intelab, las tiendas abiertas, nuevos horarios, intelab.com. Continúan los procesos de todos los protocolos, ¿verdad? De toma de temperatura, 3 clientes en una tienda al mismo tiempo, el distanciamiento más cool. Todo lo que hay ahí, preguntas, todo lo que usted puede comprar también en Intelab. Así que en intelab.com, porque todo lo que vamos a necesitar. Mira, ya ha anunciado que el año 20 no hay regreso a clases de ninguna forma, ni universitarios, ni. Uno de los grandes titulares para hoy es que, definitivamente.
Ministerio de Salud, de Educación.
Por disposición del Ministerio de Salud. Porque el Ministerio de Educación está siguiendo parámetros del Ministerio de Salud ahí.
Ahora, también lo que dieron a conocer es que van a extender el ciclo escolar para lograr cumplir con los objetivos o con el programa de
¿qué necesita contenido? Usted? Seguridad, cámaras de seguridad. Usted es el 76% que dice Prensa Libre que salimos a trabajar en Intelab, cámaras de seguridad. Los patólogos se quedan solos, se quedan todos ahí en su colegio trabajando. De nada, se conectan, no se conectan. Usted lo puede ver con Intelab, ahí pregúntele a Intelab, ahí tienen unas cosas para controlar los patojos muy buenas. Verá, ¿cómo se llama? Control parental. tablets, audífonos, energía, power banks, laptops, streaming, Microsoft. Toshiba sale totalmente de la producción de laptops, ¿verdad? Pero se queda HP, se queda Asus, que son una, en Asus, por ejemplo, entra al mundo de HP, sobre todo para videojugadores, videogamers, y esas están en Intel. Asus es una, por supuesto, HP, la esta marca en Intel.
El lunes pasado hablábamos de una noticia muy interesante en negocios, Libertópolis Negocios, que hablaba, la nota era con respecto a que en este tema del COVID y la cuarentena se había gastado mucho más dinero de lo que se había gastado en periodos anteriores en el tema de videogamers.
Ajá. Porque la gente está más en casa.
Exacto, y entonces se había gastado no solo en
todo lo que
software, porque hablaba mucho de software, sino hardware y el tema de la conexión.
Y empezaron también nuevos productos, se apuraron nuevos productos que salieron a mercado, que estaban para lanzamiento a fin de año, se lanzaron a principios de año, por las cuestiones de la pandemia. Era muy interesante esto, todo lo que los videojugadores necesitan, los videogamers necesitan en Intelab. ¿Qué hace Intelab? Nos rodea de tecnología. Otra de mis princesas, Ana, de Brasil, en las grandes discotecas de Río, ¿verdad? De la, produciendo ella desde París y luego se fue a Barcelona. Yo creo que ahorita está produciendo en Copenhague o en Estocolmo, en alguno de esos lugares. Pues, ellas son de ese nivel, las princesas. Preciosas, Ana, un ritmo magnífico, ¿verdad? Una de las noticias que antes de ir a nuestro contacto con el presidente de Camtur es precisa, hoy viene publicada en el diario Prensa Libre este ataque a dos jóvenes, ¿verdad?
Sí.
Dos jóvenes, y este es un ataque que ha sido la forma como lo han presentado, que es un ataque homofóbico. Este carro, si miras en el video, la mujer que va manejando el carro le tira el carro a los dos y a uno lo deja mal herido, pero lo deja prensado casi contra el otro lado. Dos jóvenes que salen a caminar a sus perros, ¿verdad? Y los empiezan a hacer bullying, pero después de bullying pasan a la violencia y luego esto tiene que ver con una denuncia, ¿verdad? Que sería un, en Estados Unidos lo llamarían hate crime, ¿verdad? Uh-huh. Un crimen de odio.
Así es, esto salió publicado hoy en página 5 de Prensa Libre. Se convirtió viral, creo que fue ayer o antier, este tema. Es una situación que al parecer sucede en junio, y ahora la fiscalía pues da a conocer que a raíz de todo esto que se están haciendo las investigaciones, porque era un reclamo hacia cómo iban, si se estaba actuando en relación a esta denuncia.
El MP estaba Ministerio actuando Público. Y no había actuado.
Y la fiscalía investiga agresión a pareja, la agresión contra dos peatones de la comunidad LGTBIQ en calles de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, quedó grabada en sistemas de videovigilancia, imágenes que se hicieron virales en las redes sociales. La fiscalía de Misco del Ministerio Público está investigando los hechos.
¿Viste las fotos de cómo las fotos de ella en el hospital?
¿Cómo terminaron? Y según esto, en media hora fueron agredidos tres veces.
Esto fue en San Cristóbal.
Lo que a mí me llama mucho la atención de esto es la violencia, el nivel de violencia que puede haber, la poca civilidad que podemos tener, porque podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero de esto a tirarle el carro, a romperle los vidrios,
pero mira, es irrelevante con quién se acueste y con quién no se acueste, si ellos estaban caminando perros en la calle.
Claro.
O es irrelevante si es colocho, si es indígena, si es gordo, si es delgado, si es gay.
Exactamente.
Si es lesbiana, si es HJKWPQRSTW, no sé todas las letras que tiene esa cosa. Eso tendría que ser irrelevante porque es vida, propiedad y libertad al final del día, lo importante que tenemos que rescatar de todo esto.
Claro, por otro lado se manejaba otra idea que era un pleito de mascotas. De tema de mascotas, porque...
Ah, pero por una mascota, y yo primera vez que miro...
Es que también regreso al punto, independientemente por lo que haya sido ese nivel de violencia...
Sea por sexualidad de mascota, sea porque el otro se comió el pato allá en el tejar, no sé, pero...
Ese nivel de violencia no se justifica, y Y yo me pregunto si muchas veces esto se da y aumenta, Estuardo, por la impunidad.
Mira, el MP, el video se hizo viral porque el MP no está haciendo nada.
Sí, es porque, y no sé si tú recuerdas hace varios años, cuando lo que te robaban eran las insignias, ¿te acuerdas?
Sí.
Que dejabas tu carro estacionado y te robaban insignias, después te rompían cristales, y después te empezaron a tocar los vidrios para pedirte los celulares. O sea, fue incrementándose este nivel de violencia.
Que a ti te ha pasado ya dos veces, ¿no?
Y se va incrementando este nivel de violencia, entonces...
Bueno, una información que no queríamos dejar que pasara precisamente porque es el ámbito de la violencia. 76% está saliendo a trabajar, independientemente... Mire, aquí es irrelevante con quién se acueste, pues, o sea, se claro. Pela. Pero que en la... Ya a ese nivel, yo sí les recomiendo que vean las fotografías, ¿verdad? El video. Al final del video están las fotografías de cómo están ellos en el hospital. Están muy mal. Los dejaron muy mal. Y les quebraron el vidrio de los carros, hicieron el vidrio del carro y llegaron tres agresiones.
Eso no demuestra valentía. Eso no demuestra que yo soy muy valiente y porque enfrento y golpeo.
Eso demuestra cobardía. Generalmente la gente que la agarra contra los homosexuales, contra los gays, es gente que tiene, digamos, una homosexualidad muy retenida, muy reprimida. Entonces son en realidad homosexuales que no tienen una homosexualidad reprimida y por eso la agarran contra los otros. Eso ha sido probado, hay muchos estudios de eso. Eso no es nuevo, radio escuchas. ¿Verdad? Pero eso lo hicieron, y eso es en San Cristóbal.
Y creo que se debe actuar, y que se debe actuar no solo en este, en todos los casos.
En todos, ¿sí? En todos, por cualquiera que sea el ataque. Mira, 600 mujeres desaparecidas en 4 meses. ¿Dónde están? Solo titular ayer.
Mira, hubo un caso muy interesante del procurador, de ex procurador.
Ah, el gordo.
De los derechos humanos, al parecer no tengo más información, lo que salió fue que había sido un suicidio.
Ajá. Yo tampoco. Ahí hay que, por eso el MP, para ¿cuál es la función del MP?
Es
la investigación.
Ahí donde deben ir nuestros
científica.
Impuestos.
Vamos a ir a conexión, ya estamos conectados, muchas gracias. Estamos con presidente de Cámara de Turismo, Diego Díaz, licenciado Diego Díaz y el licenciado Billy Cruz, también presidente de la filial de la Cámara de Turismo de Petén. Ahí estamos para hablar acerca de la reactivación también de una de las grandes industrias en Guatemala. Vivimos del turismo, vaya, si no, en todos lados. Es un gran aporte a nuestra economía, desde hoteles, turoperadores, el aeropuerto, y también representa ingresos para el mismo gobierno en impuestos. También representa mucha inversión y esos recursos frescos, ¿la escuchas? Así es que buenos días, licenciado Díaz, buenos días. Estamos ahí, es que ahí es donde nosotros y también el señor Cruz, el presidente de la filial de Cámara de Turismo de Petén. Estábamos intentando conectarnos, ¿verdad? Ahí para poder llevar hacia adelante. El licenciado Díaz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, presidente de la Cámara de Turismo. Empecemos a hablar acerca de... Hay una estrategia para reactivar el turismo. Por parte de ustedes sí había una propuesta a gobierno. En las acciones, ¿cómo vamos todavía? El aeropuerto no ha abierto, ese es uno de los grandes retos que tenemos en Guatemala, pero ¿qué más hay que hacer y qué incluye esta estrategia? Y gracias por tomar nuestra comunicación.
Muchísimas gracias, Estuardo, muchas gracias, María Dolores.
Gracias.
Es un gusto estar aquí con ustedes hoy aquí en su programa, siempre los escuchamos en el día, y también un saludo a Petén, a nuestro amigo y colega Billy, que hace mucho por el Petén, que está ahí también tratando de rescatar el turismo, igual que todos aquí en la ciudad capital y en toda Guatemala, ¿verdad?
Ustedes presentaron recientemente una estrategia. ¿Cuáles son los puntos centrales de esa estrategia?
Bueno, básicamente fuimos invitados al gabinete de economía, que está liderado por el vicepresidente y por el ministro de economía, y llegamos con tres planteamientos puntuales, ¿verdad? Uno, pues, es lógicamente la pronta reactivación del aeropuerto internacional Aurora, ya que se está trabajando en eso, se están haciendo esfuerzos en conjunto, y en realidad, Estuardo, es importante saber que en esta temporada, pues, todo el gremio turístico está unido, ¿verdad? Estamos con una comisión de crisis que se le nombró, donde está integrado las asociaciones de artesanos, toda la cadena de valor de turismo. Estamos hablando de pilotos, guías, pues parques nacionales, parques privados, tour operadores, hoteles, restaurantes. Y precisamente por esto se presentó también una solicitud para que pues se facilite también los créditos que se han ofrecido con el Crédito Hipotecario Nacional, para que sea más fácil el acceso a los créditos, ya que el panorama para el sector turístico, pues se mostró, el Banco de Guatemala mostró en esa presentación que el estudio macroeconómico que tiene el segmento de turismo es el más bajo de todos los sectores. Entonces, lógicamente, el panorama y las proyecciones pues no son muy, no se presentan muy bien para poder nosotros aplicar estos créditos, y muchos de todas las empresas que representa el turismo están aprovechando a hacer alguna remodelación, están aprovechando a mejorar sus instalaciones, porque sabemos que el turista va a ser localmente en los próximos meses. Estamos reactivando de forma responsable el turismo, y sabemos que los primeros en viajar van a ser los turistas nacionales. Entonces, tenemos eso. Sabemos que el bono de trabajo, que fue la tercer solicitud, nosotros no tenemos una reapertura de país como realmente quisiéramos, porque lógicamente se han activado muchos sectores, pero el turismo sigue siendo afectado. Mientras no tengamos esa fuente importante proveedor de turistas que va a ser el aeropuerto, pues sabemos que vamos a tener ocupaciones realmente bajas. Mucha gente está utilizando sus lugares cercanos a sus casas, ¿verdad? Como el guatemalteco está visitando Tecpan, Antigua, pero la ocupación hotelera realmente está baja. Entonces, de la misma manera, me imagino que Petén está bastante afectado, y pensamos que hasta el primer trimestre, febrero del próximo año, el turismo va a estar entrando a una normalidad.
Uy, eso estamos hablando de casi 9 meses, don Diego.
Así decimos nosotros,
hijo. Tomando en cuenta que es en fin de año que hay picos en el tema de turismo.
Sobre todo diciembre, en medio de esos, en el punto más alto de esos 9 meses. Vamos a ir a corte, por favor. Ahí les pido que nos... porque regresemos con un resumen de esos 3 puntos que ustedes solicitaron, que ustedes presentaron, pero también con cuál es la digamos, si hay una explicación, que es una de las industrias que está más afectada, digámoslo como es, en términos de inversión, en términos también de ponerse a echar la máquina a funcionar otra vez. Entonces, ¿cómo está la industria? ¿Y qué necesita la industria ahora de gobierno? Abrir el aeropuerto es una de las grandes demandas, pero junto con eso, ¿qué más? También el aeropuerto Mundo Maya de Petén. ¿Y cómo está Petén? Que es un departamento que vive un alto porcentaje de turismo. Vamos a corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
For Life Transfer Factor, también ya en Guatemala, en más de 28 países, el Transfer Factor. De hecho, vamos a hacer un Zoom también con Transfer Factor, con For Life Transfer Factor, una molécula inteligente que eleva el sistema inmune arriba de 400%. Hay miles de estudios que respaldan esta aseveración, y no solo eso, sino cómo ha sido aceptado en diferentes países, ¿verdad?, por doctores y hospitales como un suplemento para estimular la fortaleza del sistema inmune en Estados Unidos, en el PDR, en el Physician's Test Reference. Así que For Life Transfer, ya les voy a anunciar los pormenores del Zoom que vamos a hacer con For Life Transfer. 2361-8002, 2361-8002, el teléfono de For Life Transfer Factor. Y está aquí en la primera avenida, 1277, zona 10, local 11, aquí a una cuadra, donde estamos, nosotros estamos en el Géminis, en Santa Clara, está el distribuidor autorizado de For Life Transfer Factor. Así que 2361-8002, el teléfono, aquí en la zona 10, es For Life Transfer, For Life Transfer Factor. Esta mañana en comunicación con Diego Díaz, presidente de Cámara de Turismo, Billy Cruz, presidente de la filial Cámara de Turismo de Petén. Don Diego, rápidamente, los tres puntos ahí de la solicitud que ustedes hicieron como Cámara a la mesa, Ministerio de Economía, Vicepresidencia, que eso es lo correcto, la Vicepresidencia, por la eso lo dice la Constitución, es la que dirige el gabinete económico, como se le conoce en la Constitución. ¿Cuáles son las tres puntos centrales, así para resumir? ¿Estamos ahí? ¿Don Diego? ¿Don Diego? ¿Estamos ahí?
Listos.
Ok. ¿Cuáles son los tres puntos, le preguntaba a don Diego, que en resumen, porque ustedes solicitaron?
Bueno, primero el compromiso de la apertura y la certeza de la fecha de apertura del aeropuerto. Uh-huh. Quiero mencionar que hemos estado trabajando con Francis Argueta, el director de Aeronáutico Civil, y también con Maynor Cordón, director de INGUAT, y hemos estado pues todos ahora sí que juntos trabajando para que estos protocolos de bioseguridad sea lo más pronto posible. Lo que necesitan las líneas aéreas y los sistemas de reservaciones en línea, que le llaman OTAS, es tener certeza de la fecha de apertura para poder cargar las tarifas y que las líneas aéreas puedan programar una reapertura en nuestras terminales, tanto en la terminal aérea de Tikal, Mundo Maya, como también Aurora, que son los dos aeropuertos que tenemos.
¿Alguna fecha en horizonte, don Diego?
Bueno, se habla, el NOTAM fue notificado para el 1 de septiembre. Supuestamente estamos ya preparados para esto. Sabemos que el doctor Asturias estuvo haciendo una visita oficial en el aeropuerto para supervisar los protocolos y que realmente esta apertura sea de una forma responsable. Nosotros hemos estado también de la mano con INGUAT, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, para que se cumplan los protocolos de apertura correspondientes, respetando los semáforos y viendo de qué manera vamos a estar nosotros pues aplicando estas condiciones de la forma correcta y responsable para que los guatemaltecos puedan conocer, bueno, reconocer su país, ¿verdad?
Sí. Uno
y
es
hablando de las
apertura del aeropuerto. ¿El segundo?
El segundo es, pues nosotros necesitamos un trato especial, se llama, pues estamos tratando de que se aplique los créditos con el crédito hipotecario nacional, que tengamos de alguna manera un trato especial para poder aplicar estos créditos.
¿Y el tercero?
Y el tercero es pues que se pueda, que tengamos una prórroga con el bono de trabajo para el primer trimestre del próximo año, en el tema del bono de trabajo que se tuvo con, así es, que se tuvo con el Ministerio de Trabajo.
Vamos a Petén, por favor, ahí, en recuento de los daños, en cierto momento es todos los días, ¿verdad? Pero los efectos que ha tenido estos cierre de toda una industria, esto de turismo en Petén, señor Cruz, presidente de la filial de la Cámara de Turismo de Petén, relátenos un poco las expectativas de ustedes y cómo ha afectado esto a Petén.
Claro, buenos días a Estuardo, María Dolores y Diego, un gusto acompañarles en buenos esta días. Mañana.
Buenos días.
Pues vean, el impacto es terrible, ¿verdad? Es algo que no nadie estaba listo. Eso creo que es un cliché, pero el impacto ha sido muy duro. El departamento de Petén, el área central, Flores, Santa Elena, San Benito, casi viven en un 90% de servicios al turismo. Entonces, cerrar los principales parques, Tikal, Yashá, fue un golpe muy fuerte que ninguna de nuestras generaciones lo había vivido. Y súmele a eso, cerrar totalmente servicios de transporte, servicios de alojamiento, los restaurantes trabajando a un 30%, aún así con el servicio a domicilio. Pues la verdad los números son muy fuertes. Yo creo que el impacto más fuerte es el del empleo, que es la pérdida de ese recurso humano calificado, ese recurso humano que ya estaba capacitado. Y nosotros hemos discutido mucho eso en Cámara y de hecho es una de las propuestas que le pedimos al gobierno que aplace ese beneficio de protección al empleo y que todavía podamos conservar pues la mayoría de talentos que podamos tener, ¿verdad? Recordemos que si perdiéramos toda esta fuerza laboral, que es una de las partes más importantes, creo yo, de todos los servicios, perdemos competitividad con el destino y entonces eso nos preocupa bastante. Sumado a eso, que no hay liquidez, que el acceso al financiamiento, ese acceso al financiamiento y esos programas financieros que el gobierno promovió a finales de abril con el CHN, estamos hoy fecha 13 de agosto y no hay ni un solo desembolso, pero ni un solo desembolso a ninguna empresa en todo el país de esos fondos. Y eso sí es crítico porque no ha habido una gestión dinámica por parte del crédito hipotecario y entonces hasta en cierto modo nosotros como empresas que aplicamos ya sea al fondo de capitales o al fondo de las MIPYMES, pues nos sentimos un poco frustrados porque no existe ninguna capacidad de gestión.
Sí, don Billy, pero ahí el CHN también la ha hecho casi imposible poder siquiera tener acceso a ese al fondo, sobre todo para MIPYMES y para las empresas mismas. Es tanto lo que piden, pero es tanto, y el porcentaje que están cobrando tampoco no es muy competitivo. El porcentaje que están cobrando tampoco es competitivo. O sea, eso hay que decirlo porque esas son cosas que no se saben. Y lo que tenemos ahorita es menos carga. Alemania, precisamente también viendo, y Francia y muchos países de Europa, que también, oh sorpresa, viven una gran parte de turismo, más va a ver si no París vive del turismo, ¿verdad? Lo que hicieron fue bajar impuestos, quitar impuestos, cobrar menos, quitarle impuestos a los restaurantes, no sé, para reactivar la economía. Aquí la bancada Semilla está proponiendo más impuestos, subir el IVA de 12 a 15, subir el ISR, que eso aplastaría lo poco que queda para renacer, por ejemplo, en la industria de turismo.
Así es, la verdad que no lo has dicho mejor. Otros países han tomado medidas que realmente compensan, creo yo, a una industria que dinamiza la economía del país. O sea, somos la industria del efectivo, del cash limpio, además. Los empleos mejores pagados están en turismo. Uno de cada 10 empleos en el mundo es turístico. O sea, sí es importante, y yo quiero hacer énfasis en esta parte, es importante que el gobierno reconozca la importancia de nuestro sector para la sociedad guatemalteca, lo que impactamos, y por eso es requerible un plan de rescate específico para el sector. Hasta en cierto modo es requerible porque no tenemos las mismas condiciones, ya lo decía Diego, de los otros sectores. Nosotros no vamos a arrancar con una reapertura. De hecho, no está pasando. En este momento que ya está semiabierto, parcialmente abierto, nuestra operación sigue en hoteles a menos del 10% en Petén. Es muy, muy baja.
Nosotros aquí en Libertópolis estamos rodeados de hoteles. Y viste que está cerrado. Sí. Restaurantes de hoteles, que es otro ingreso y que muchos los utilizamos, cerrados también. Es que a 25%, don Diego, don Billy, a 25% tampoco es cost effective, no es efectivo en costos a operar a 25% de posibilidad, y aún así, varios, a pesar de los costos que implica operar al 25%, por tener ese sentido de estamos abiertos, aunque sea simbólico, si ustedes quieren, pero algunos están abriendo, algunos.
Mi pregunta, buenos días, Billy y Diego.
Buenos días.
Mi pregunta va con respecto, por ejemplo, a los parques, pensando en Petén. Y hago el viaje, voy a Petén, y tomando en cuenta que mañana algunos van a tener día de descanso, sin embargo, los parques están cerrados. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a la apertura de parques? Porque es parte de ir a visitar un lugar, conocer lugares. ¿Cuándo están planeadas la apertura de parques? ¿Qué pasa con los parques privados? No los que pertenecen al gobierno, sino hay parques privados en Petén. ¿Y cómo están los hoteles? ¿Qué están haciendo en los hoteles para ganarse la confianza, porque en este momento recordemos que hay mucho miedo, para a ganarse la confianza de las personas que pudieran llegar a visitar estos lugares?
Excelente, María Dolores. Bueno, te comento con la parte de los parques, y específicamente Tikal. La semana pasada, precisamente, se estuvo trabajando un plan de reactivación. Según nos comentaba, el parque es el punto de lanza del gobierno para establecer como el estándar de los parques naturales y ver si tiene la viabilidad de poderse abrir o aperturar, ¿verdad? Es bien interesante porque nos tuvimos que despojar de mucho y desaprender muchas de las cosas que ya veníamos haciendo para pensar que tenemos un nuevo panorama, y es que así tenemos que ver las cosas ahora, ¿verdad? Entonces, el parque definió 6 rutas. No se pueden hacer los circuitos como se hacían anteriormente cuando uno visitaba el parque. Van a haber rutas establecidas y pues obviamente toda la serie de protocolos de parques nacionales, y complementado a eso todos los proveedores de servicios que también nos hemos estado preparando con todas estas medidas de bioseguridad. Y la parte de generación de confianza que tú dices es vital, vital para pensar que nosotros nos reactivamos, y esa no es una labor solo del proveedor de servicio. Hemos tratado de involucrar a la municipalidad. Uh-huh. La municipalidad de Flores está muy activa y muy anuente a querer promover acciones que transmitan ese tipo de seguridad también. Pues todos los proveedores, hoteles, tour operadores, guías, nos hemos estado capacitando y hemos estado recibiendo pues toda esa serie de lineamientos. Hay un montón. Los principales de base son los que elaboró el Linguat. Cámara también hizo un compendio como de los más importantes a nivel general. Hay otros de la WTTC que son hasta con un logo que se llama Safe Travels. Entonces, toda esta serie de información y de nuevos requerimientos que antes no teníamos, pues ahora se vuelven parte de nuestra realidad y estamos comprometidos, indudablemente, a cumplirlos, a tenerlos, porque el turismo es algo de confianza, es algo entre amigos, es algo en lo que yo no puedo alterar esa confianza. Tú me das esa confianza. En este caso, si me compraras un viaje, de que lo vas a disfrutar, de que vas a tener una experiencia, y en este momento tan sensible para todos, yo creo que seríamos incapaces de traicionar esa confianza. Entonces estamos sumamente comprometidos, tanto hoteles como todos los prestadores de servicio y esa cadena de valor tan grande de turismo, a hacer las cosas bien y a procurar ganarnos esa confianza. Además, a cuidarnos nosotros también, porque pues lo más esencial es la vida y la salud también, ¿verdad? Entonces, a cuidar esa parte sumamente valiosa para todos, pero obviamente a empezar ese dinamismo, porque el país no puede seguir parado. Necesitamos la apertura, necesitamos esos corredores aéreos, por lo menos entre Flores y Guatemala, que ya los deberíamos de tener activos de manera parcial. Necesitamos empezar a transmitir esos mensajes de que Guatemala está arrancando de una u otra forma con esa seguridad que todos formamos parte ahora en esta nueva realidad.
Y lo que dice usted es fundamental, porque no solo eso, sino que aquí en un radioescucha señala algo muy interesante, y es que tenemos un gran competidor a la par, México. Y México no cerró. Los lugares de turismo en México, María Dolores, se mantuvieron cerrados. Y tenemos que ir a corte. Le quiero dejar ahí al licenciado Díaz, presidente de Cámara de Turismo, la pregunta acerca de certificaciones. Porque en México empezaron con el proceso de certificaciones. Viste que todos los lugares debían tener, por ejemplo, así como el café tiene una certificación verde, los lugares de uso, aunque bajó, obviamente bajó la demanda, pero no cerraron y hubo certificaciones de bioseguridad, y hay certificaciones de bioseguridad. Eso a lo que decía don Billy de la confianza. Esa confianza se expresa a través de certificaciones, porque pues uno de usuario no tiene tiempo para estar viendo si se hizo o no se hizo. Uno va el servicio y las certificaciones le dan la garantía a uno que se llenaron ciertos requisitos para poder prestar el servicio, y eso lo tranquiliza más a uno, dado una etapa de desconfianza, de miedo, de temor y todo lo que nos infundieron con el COVID-19. Los dejo con la pregunta acerca de, entonces, esas certificaciones que yo creo que son muy importantes, y que nuestros competidores, y el caso de México es muy interesante, pero abajo tenemos otro gran competidor, Costa Rica, ¿verdad? Entonces, también no estamos solos en el mundo, y eso hay que entenderlo, y eso lo tiene que entender la gente de la vicepresidencia, el mismo gobierno tiene que entenderlo, que tenemos competidores y tenemos competidores fuertes, y que ellos hicieron algo diferente a lo que hicimos nosotros, que nosotros fue cerrarlo todo. Ahí cuando ahora me avisa rápido, porque me voy para Yaxá, que es el lugar que más me gusta, el Mirador y Yaxá, son mis dos grandes lugares ahí.
Te falta Yaxá.
Si yo te dije, te llevo.
Muy pronto.
Pero como no me quieren, le doy la queja a ustedes, Mariano, no me quieren, no quiso ir conmigo a Yaxá. Ya tenía todo listo y me dejó plantado ahí en Flores con el carro y todo. Ella se vino para Guate, yo me fui para Yaxá. Bueno, miren, ahorita que necesitamos apoyo, está Cooperativa UPA. Hasta 100,000 quetzales sin fiador, presta fácil, cooperando para usted, para su familia, cooperando con Guatemala. Eso es lo que necesitamos ahorita. Era, no es tan engorroso ni nada, es Cooperativa UPA, hasta 100,000 quetzales, Cooperativa UPA, hasta 100,000 quetzales con presta fácil. Vamos a corte, regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Ya la voy a traer. Va a venir Magda Puerto Carrero de Radiadores Puerto Carrero. La más pedida por el pueblo. Es que vino. Vaya, si no. Ahí en Radiadores Puerto Carrero, limpieza, fabricación, reconstrucción, mantenimiento, todo tipo de radiadores, incluyendo maquinaria pesada, Caterpillar, incluyendo maquinaria para hoteles, ¿eh? A propósito de turismo, para hoteles, para de radiadores Puerto Carrero. No solo ven radiadores de carro, ven sí. Radiadores de grandes maquinarias, revisión, diagnóstico. Llegan al lugar, hacen la revisión, eso es gratis, con todas las medidas de prevención de COVID-19, también servicio de domicilio. El WhatsApp es 49-43-45-62, 49-43-45-62. De Australia las Nervo, las gemelas fantásticas. Bueno, turismo en Australia. Australia es uno de los países que vive precisamente uno de sus grandes ingresos de Producto Interno Bruto es turismo, ¿verdad? Para Australia. Don Diego, yo hice la pregunta al salir acerca de certificaciones, de bioseguridad, de protocolos y todo eso. ¿Están solicitadas esas? ¿Las estamos viendo? ¿Ya estamos trabajando en certificaciones que de todos modos nos suman a la competitividad, no solo en Guatemala, sino fuera de Guatemala, en la industria de turismo?
Gracias, Estuardo. Pues sí, ahorita se está trabajando un sello importante que es el que está trabajando la WTTC, uh-huh. que es el Safe Travel, que está enfocado no solo para las propiedades turísticas, sino que también ahora para los destinos. Hablando un poco de los vecinos, México sacó un sello que al final no funcionó, que se llamaba COVID Free, y esto realmente no tuvo éxito porque nada garantiza que realmente este virus pueda estar dentro de los visitantes, ¿verdad? Al final, por más que nos estamos cuidando y estamos trabajando para que esto se abra con responsabilidad, siempre hay un entonces mercadológicamente ese sello no funcionó. El único sello que se está trabajando es el de la WTTC. Tenemos asociados, tenemos empresas turísticas que ya han sido certificadas. Inguat está apoyando con este sello, cosa que creo que es el que realmente tiene más credibilidad. Costa Rica, muy hábilmente, hablando de vecinos, se ha aprovechado muy bien esta situación. Siempre han sido muy conscientes con este tema de la parte. Ellos han promovido mucho Costa Rica en la parte ecológica y verde. Entonces, aplicar estos protocolos ha sido realmente pues fácil. Pero yo creo que Guatemala en este momento tenemos todas las ventajas del producto centroamericano. Tenemos las áreas verdes protegidas más impresionantes y creo que es lo que ahora el turista está buscando: sentirse seguro y sentirse protegido, buscar áreas sanas en donde realmente puedan compartir y convivir en familia. El turista está evitando estructuras verticales como hoteles gigantes que tengan uh-huh. programas todo incluido, aunque sabemos que en Guatemala ha empezado este producto de una manera muy profesional, pero ahorita están buscando pues que se adapten estos protocolos de seguridad de alguna manera en áreas abiertas, y eso a Guatemala pues realmente nos sobra. Muy bien. De hecho, hay parques y es muy cercanos a la ciudad en donde también la gente ha aprovechado utilizando bicicletas, senderos, hiking. En fin, la gente no solo está certificando las propiedades como hoteles, sino que también se está trabajando con la WTCC, WTTC, un sello para el destino seguro. Y no solo estamos hablando de que el servicio esté protegido, sino que también estamos exigiendo a que el turista que venga a Guatemala también utilice los protocolos de seguridad, distanciamiento social, mascarilla, gel, para que no solo se protejan las personas que están sirviendo, sino que también los turistas que nos están visitando.
Don Billy, usted hablaba de la cadena, o sea, todas las personas que están relacionadas y los servicios que están relacionados. Generalmente pensamos en el hotel o los trabajadores del hotel, pero detrás del servicio de hotelería hay cocineros, hay electricistas, hay gente de mantenimiento, hay gente de pintura, gente de seguridad, hay gente de jardinería. Gente, la cadena es enorme en turismo. ¿Cómo han hecho, si usted tiene algún conocimiento de cómo han hecho ya 5 meses ahora todas estas personas? Me refiero a la señora de la cocina, o la gente que lava platos, y el jardinero y todo eso. ¿Cómo? Que solo me pongo a pensar.
¿Cómo han sobrevivido?
Sí, ¿cómo han sobrevivido? ¡Qué complicado!
Complicado, complicado. Pues vea, sí, sí nos hemos enterado. Bueno, en los primeros meses hubo un reacomodo, creo yo, de todas las sí. empresas, hoteles grandes. Creo que cubrieron parcialmente un grupo de empleados. No creo que hayan podido cubrir todo. Algunos lo hicieron, uh-huh. algunos lo hicieron uh-huh. con el Fondo de Protección del Empleo. Y pues esperar a que apareciera ese beneficio, ¿verdad? Porque no fue tan rápido, pero esa fue una forma. Otra cosa, la municipalidad en la parte, por ejemplo, de artesanos y toda esa cadena de valor que no aparece en los registros y que hasta en cierta manera es informal, pero es muy necesaria para la parte de servicios. Esos creo yo que son los más y más afectados y con muy poca voz.
Así es.
Algunos se les favoreció, la municipalidad sacó listados de familias y les estuvo proporcionando bolsas solidarias. Hubo también un movimiento, varios movimientos personales de gente que colaboraba con los grupos de guías, por ejemplo, que no han sido beneficiados. Y pues algo muy grato, y es que creo que los guatemaltecos somos gente muy trabajadora y gente que nos reinventamos en muchos aspectos de la vida, y esta no ha sido la excepción. Entonces, con todo el dolor de nuestro corazón, porque obviamente escuchar guías que digan, llevo 25 años, la mitad de mi vida solo me he dedicado a servir a los visitantes, yo nunca pensé que iba a dejar de atender turistas o que iba a haber un día cerrado Tikal por tiempo indefinido, porque no sabemos ni siquiera cuándo lo van a abrir. O sea, ¿y a qué me dedico ahora? ¿Qué hago? Entonces, pues han tenido que encontrar la forma de sobrevivir vendiendo algunas cosas, vendiendo comidas. Incluso hubo un despertar de servicios de comida a domicilio. Y otro tipo de situaciones que me imagino han sido muy creativos para poder salir.
Bueno, aquí en la capital eso pasó.
Si todos lo hayan logrado, pero sí ha sido muy fuerte.
Sí, aquí en la capital pasó lo mismo, ¿verdad? La reinvención. De hecho, hay un programa muy interesante de Cervecería Centroamericana con los meseros, ¿verdad? Y con también aquellos que no están, digamos, los que prestan un servicio, que van a poner estructuras, que ponen luces para alguna actividad. Ellos no están en una empresa, ellos trabajan de acuerdo con la demanda de fiestas y todo eso cerrado. Y tuve la oportunidad de hablar un par de veces con estos grupos que se organizaron, eran más de 3,000. Y algunos salieron a vender comida, hicieron de muchas actividades, pero no podemos seguir así. O sea, sí podemos sostenernos un tiempo y un tiempito, pongámoslo así. Pero tenemos que regresar a las actividades que sabemos hacer mejor, porque ahí nos estamos dedicando, pues si hay que hacerlo para sobrevivir, yo me pongo a cocinar, pero yo no soy cocinero, pues, o sea, no sé quién me compraría mi comida para principio. Sé que tú no te la comerías, María Dolores, o sea, ya solo hizo la cara María Dolores y ya me dijeron, ya perdí una cliente. Entonces, pero don Diego, aquí esa es una urgencia, y hoy, para animarnos un poco, muy interesante el titular del diario Prensa Libre. 76% de los guatemaltecos salimos a trabajar, salió 4:30 de la mañana, 5 ya estamos trabajando. Porque igual tenemos que seguir, ¿no? O sea, no, es imposible cerrar todo el tiempo y cerrar a todos todo el tiempo, porque pienso otra vez en que tal vez algunos, que el ahorro no es muy común en Guatemala, pero para eso hay que empezar a trabajar para el ahorro, puede o podemos subsistir cierto tiempo también. Y lo cierto es lo mismo para las empresas. Pero no todos podemos subsistir todo el tiempo cerrados. Eso no es posible ni aquí, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. En ningún lado es posible eso. Cerrar a todos todo el tiempo y que aún así se sostengan. Eso no se puede. Yo no sé a quién se le ocurrió esto, pero eso
es insostenible.
Es insostenible. Y yo creo que al jardinero y a la señora de la cocina y al señor de la seguridad y al señor, no voy a decir qué lugar ni nada, un hotel muy cercano aquí donde estamos en el Géminis y nosotros estamos rodeados de hoteles, hablé con un gerente y me dijo, mira, de los 120 personas que yo tenía trabajando aquí, tuve que despedir a 90, me quedé con 30. Y 90, o sea, 90 familias, pues, o sea, solo lo escucha uno y dice, no, tenemos que abrir. Ya sabemos que hay una enfermedad, ya sabemos cómo se contagia, ya sabemos que algunos les puede ir muy mal, al menos del 1%, según las estadísticas. A 90 va a tener, ni se va a dar cuenta que la va a tener, ya hay un crecimiento, ya todo eso lo sabemos. Ahorita es jalar a quien menos tiene posibilidades, y por eso preguntabas, jardinero, seguridad, cocinera, el patojo que está trabajando en lavar platos, esa es al final también el gran número de gente, don Billy y don Diego. Esa es la mayor cantidad de gente.
No, Estuardo, y también es importante entender que, o sea, el turismo mantiene a más de 630 mil familias en Guatemala. Y muchas veces pensamos en que el turismo se relaciona con vacaciones, pero en realidad es que es importante que se le dé el valor económico de una industria. Y en este caso nosotros estamos sacando una campaña y los invitamos a que se unan, que se llama Turismo Somos Todos. Y en realidad es que es una campaña sin bandera, que ha crecido muy poquito de forma orgánica, pero estamos tratando de hacer entender que turismo no solo son los hoteles y las líneas aéreas, que realmente pues algunos están cerrados, sino que estamos pensando más en toda la cadena de valor, empezando por los pilotos, los artesanos. Tenemos que entender que el turista vive realmente de las propinas, así como todo el operario en el área de servicio están siempre esperando que esa propina venga de no solo del turismo local, sino que también de las personas que nos visitan. Y Guatemala tiene la calidad de servicio, realmente somos un país que realmente sabemos atender a la gente. La gente nos está esperando y muchas de estas personas vivían al mínimo y el 70% de sus ingresos era a través de las propinas. Ya más de 4 o 5 meses sin este ingreso, hablo por los pilotos, por los meseros, por los artesanos que realmente están cerrados y están esperando destinos que realmente están sufriendo, como Chichicastenango, que son destinos que vivían de su mercado dos veces por semana. Se pueden imaginar ahorita estos mercados que están llenos de cultura, en qué se pueden convertir si realmente las personas están migrando a otro tipo de trabajo que realmente al final lo que puede pasar es perder su esencia, cultura que han heredado de generaciones que ahorita por ver la necesidad se van a dedicar a otras cosas. Entonces, tal vez es importante mencionarlo, esta campaña de turismo somos todos, somos la radio, somos el que vende cloro para la piscina, somos los que venden bebidas, al final es una cadena que hace que el producto turístico de Guatemala sea algo, pues al final tenga esa sinergia para poder ser competitivo, ¿verdad? Y creo que vamos a regresar mejores. El guatemalteco se ha preparado más, creo que muchos hemos encontrado los errores que tenemos y ahora es momento para tener un turismo con más calidad y ahora atender a los guatemaltecos, que seguramente toda esa gente que viajaba hoy va a estar probando de una Guatemala, destinos como Huehuetenango, Cobán, todos los atractivos que se tienen alrededor, ahora se están preparando para recibir a los chapines.
Sí, muchas gracias. Sí, nosotros, solo para poner un ejemplo, ¿verdad? Para aún el cierre de universidades, es sorprendente ahora que estoy trabajando, antes trabajaba en la capital, pero ahora que trabajo en una entidad que tiene muchas sedes, la cantidad de profesores que nos movemos de viernes, sábado y hasta domingos, porque hay programas los domingos, la utilización que hacemos de restaurantes, de hoteles y todo eso en todo Guatemala, sea en Xela, en Cobán o en Petén, sedes de las universidades, es impresionante, uno los encuentra en el hotel, ya los encontraba en el hotel, los grandes usuarios, digamos. Hay nichos que no se han visto, pero todos ahora encerrados, no hay clases hasta fin de año, a ver si enero va a empezar, y esa es una pérdida para el hotel. Para terminar, de don Diego y don Billy, primero don Diego, ¿qué llamado urgente se hace en este momento al gobierno de Guatemala que tiene que tomar las decisiones?
Bueno, yo creo que es momento para unirnos todos, es importante que se le dé su lugar al turismo. Creemos que es momento de reorganizar prioridades, que también es importante que estos tres puntos no queden en el tintero, sino que al final se trabajen a conciencia, que sigamos haciendo las mesas de trabajo que se han venido a hacer. En realidad es que se está trabajando, estamos teniendo mesas de trabajo con todos estos situaciones para poderla sacar adelante, pero pues lo más importante tal vez es que ahora tengamos continuidad, que trabajemos juntos, pensar en el Fondo de Protección del Empleo, facilitar los créditos con el Crédito Hipotecario Nacional, tener de alguna manera un trato especial para la industria del turismo, uh-huh. y pues trabajar para la reapertura responsable del aeropuerto, para que pronto puedan venir los turistas. Creo que con estas tres cosas y siguiendo trabajando juntos, vamos a salir adelante de esta situación.
Don Billy.
Gracias. Pues yo creo que si el gobierno tomara un poco las cifras que hemos generado en los últimos meses, cifras bien interesantes, y definiera el turismo como una piedra angular para esta reactivación económica, al país le iría muy bien. El 80% de las empresas en turismo son MIPYMES, y eso da una perspectiva de la magnitud y el alcance que tiene la cadena de valor. La cantidad de empleos formales y toda la derrama informal que tiene, además, dinamiza económicamente al país, y no solo en la parte económica, sino reactiva la sociedad. Y yo creo que esta parte debe de ser evidenciada y debemos decirla para que el gobierno pues nos dé ese trato especial. Es requerido en este momento. No es un favor, es requerido en este momento para una industria que le ha dado pues muchos beneficios, y además pues ha sido uno de los principales tributantes, incluso también ante el Estado. Y nada, nosotros igual queremos emocionar a todos los guatemaltecos. Yo creo que, aparte de hablar de ya todos los desafíos y de todo este embrollo que nos ha traído la pandemia, también hablemos de cosas bonitas, hablemos de oportunidades que tenemos enfrente, hablemos que tenemos un país hermoso, que tenemos lugares que seguramente muchos guatemaltecos, aún con poder adquisitivo, no conocen, y que esta es la oportunidad de conocer, y otros que ya lo han conocido, que tengan esa remembranza y que tengan ese sentimiento de volver, de tener esos escapes a la naturaleza, a los pueblos pintorescos, a ese restaurante donde comieron ese platillo que los marcó, y a revivir esos momentos. En este momento, la campaña de turismo Somos Todos no solo es para mencionar al sector y a toda esa derrama de cadena de valor, sino también para ese visitante, para ese viajero nacional, extranjero, que da vida a estos destinos, y que todo ese beneficio pues obviamente reactiva una gran parte de nuestra sociedad, y que nos pone pues en un dinamismo muy activo. Así que un mensaje especial para todos, que se cuiden mucho, y Petén los espera con los brazos abiertos muy pronto, o cuando ya quieran venir. Esperemos que muy pronto estén abiertos pues los parques, estén abierto el aeropuerto, y pues aquí los estaremos esperando con toda la confianza. Nos hemos preparado para hacerlo, y yo creo que vamos a estar en la mejor disposición de recibirlos.
Y regaña a María Dolores que no quiso ir conmigo a Yaxá. Se perdió de lo más bello.
A la próxima tiene que ir.
Es que Yaxá, yo siempre lo digo, a mí el Mirador y Yaxá son... Yo quiero Tikal mucho, y Tikal es precioso y lo que quieran.
Es majestuoso.
Majestuoso. Ah, pero es que, bueno, es que Mirador es majestuoso, ¿verdad?
Sí, también.
Pero Yaxá tiene la majestuosidad y la belleza, sobre todo alrededor, rodeado de lagos. Yaxá es un sueño, ¿verdad? Perdón por mi parcialidad hacia Yaxá, pero es que adoro ese lugar. No sé, ese lugar me emociona mucho estar ahí y aprender acerca de, bueno, no solo como antropólogo ni como poco conocedor de arqueología también, todo lo que se da ahí, sino ahí está nuestra historia, ahí está nuestro ombligo, pues al final del día ese es nuestro ombligo nacional, ¿verdad? Ahí, y gracias.
Así es.
Nosotros en Universidad Da Vinci se alquila el Porta en Antigua, de los salones, y a ese es el campus, ¿verdad? Porque sí, en la sede de Antigua, ahí es... y aquella cosa de dar clases ahí es una... Primero recibir dar clases es una belleza, claro. Jardines y todo. Mira, 5 meses. El único jardín que había es una planta que creo que la pobre se murió en mi casa. Y las plantas mías, ¿verdad?
Las únicas plantas son las tuyas, las otras ya murieron.
Ya abrieron el aeropuerto,
¿sí? Ya ves.
No, la
terminal.
No importa, que abran es lo importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a presidente de Cámara de Turismo, muchísimas gracias Diego Díaz, y también a Bill Cruz, presidente es la filial de la Cámara de Turismo. Así que Petén nos espera Antigua, nos espera Isimché, nos espera Chichicastenango, sí. Panajachel, nos espera la Laguna todos. Brava, nos espera la Chúa, nos espera tantos lugares bellos, los volcanes nos esperan las grutas también, debajo de suelo y encima de suelo. Sí, está Guatemala, todos. Es un país bellísimo. Sí. ¡Abrámoslo! Y eso le da de comer a millones de personas. Muchas gracias a ustedes por la conexión.
Gracias, María Dolores. Gracias, Estuardo, por el tiempo.
Y gracias a los radioescuchas.
Nos esperamos.
Emocionémonos.
Muchas gracias.
Este lugar gracias. Precioso. Aquí, alrededor de la capital, las fincas de café. Por ejemplo, la finca Aguatibia. Era un café espectacular el de finca Aguatibia. Y no sé, hay tanta belleza aquí. Era ir a tomarse una taza de café, comer entre las plantas, hacer bicicleta.
Hay de todo.
Yo hago media cuadra en bicicleta y ahí la ambulancia.
Entonces, sí, todo. Por favor, estoy.
Pero no te fuiste conmigo allá. Le doy la claqueja, escuchas. Sí. No se fue conmigo. Digo, este lobo feroz, a ver ni qué va a hacer ahí. Entonces, Caperucita se regresó a Guate. Ánimo, escuchas, terminamos aquí.
Pues muchas gracias, Estuardo. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente tarde, día. Nos vemos en la tarde en Libertópolis Negocios a las 6 de la tarde.
5 por la tarde, estamos aquí siempre viendo, soñando. Porque ese es nuestra. Y animando también, ¿verdad? Sin dejar la realidad, también tenemos que animarnos. Y para mí, el titular de Prensa Libre, a mí me anima. Hoy jueves, jueves 13, me anima. Quiere decir que
hay optimismo.
Enfrente, en medio de pandemia y todo, ahí estamos luchando, ahí estamos todos. Y
esa resiliencia es todo.
Esa resiliencia
y ese optimismo, ¿recuerdas el optimista racional? Hay un libro muy bueno, El Optimista Racional, en el cual habla de por qué ser optimista, pero no por esperanzas infundadas, sino...
No por fe ni nada, sino porque la evidencia de hoy...
Te demuestra que hemos logrado salir de cosas complicadas y que podemos salir adelante. Lo único es que nos dejen actuar.
Eso, que nos dejen.
Que no nos estorben.
Lo tienen que abrir todo. Yo creería que abrir todo. ¿Verdad? Pero si lo tienen que hacer, pero abran. Mi punto es hacer.
Exacto. Mira, lo que dijo Yamatei de que íbamos por nuestra cuenta es que fue desde el inicio, Estuardo.
Es que así veníamos, desde el 13 de marzo veníamos así.
Es que así fue.
Lo único que lo reconocía era que nosotros nos diéramos cuenta. Ahora ya nos dimos cuenta que somos nosotros.
Exacto. Y por otro lado... el mismo consumidor va a ir exigiendo esas certificaciones, esos protocolos, es ganarse la confianza del consumidor.
Ahí, ¿cómo se llama? Ahí en Antigua, fíjate que dan ganas de mejor sacar las mesas y todo a los jardines a recibir, porque
es, imagínate,
es una belleza. Es una...
Ahora, el problema es que pongan atención.
Sí, muy cómodo. No, fíjate que sí.
Porque el problema va a
el
ser
verde, que el verde, de hecho el verde tiene, si has estudiado psicología del color y has visto la psicología del color, el verde es...
Justo ayer Estuardo hablaba sobre el tema de cómo hacer tu oficina, de si tú te si te gastas sin trabajo y estás trabajando desde tu casa o estás trabajando desde tu casa porque estás haciendo teletrabajo, uno de los temas era hacer las pausas, pero tener plantas por el verde.
Así es.
Te hacía más productivo.
Lo que recomienda también hoy soy 502, ¿verdad? Ordenar el lugar donde trabaja. Limpiarlo, ponerle una planta, aparte de las plantas suyas y mías, ¿verdad?
Además de esas.
Las únicas que sobrevivieron fueron las tuyas. Hoy sí, así lumían a uno en público, radioescuchas. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Gracias, María Dolores.
Al contrario, Estuardo, gracias a ti y gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día.
Mi nombre es Estuardo Zapeta, mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.